traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días, Exilda Arjona. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Jaco. Aquí estamos en la mitad de la semana. Muy feliz de estar contigo, con el resto del equipo, por supuesto.
No, hoy hay una persona decente.
Ah, ya no tengo que decir el resto del equipo. Bueno, con el equipo completo de Tempranito y de mañana, y por supuesto con los oyentes que ya nos están escuchando desde bien temprano. Antes de seguir y antes de que tú presentes de qué está compuesto este equipo tan estelar, recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Sí, señor. Bueno, pues hoy hemos decidido darle unos días de descanso a Elpidio Valdés, alias Viñoli, porque, ustedes saben, tiene problemas con esto de la humedad y
toda esa serie de cosas. Di la verdad, ¿qué día es hoy?
¿Hoy? ¿Qué sé yo? ¿Miércoles?
Hoy es 28 de abril.
28 de abril y...
Él está cumpliendo años hoy.
Ah, pues no me llamó para que lo felicitara.
Porque seguro te dijo que se estaba haciendo un implante capilar. Pero hoy es el cumple de Viñoli,
sí,
señores.
Sí, señora.
Cumple 25 multiplicado por varios números.
No cabe en la calculadora.
Ya se está poniendo ancianito.
Sí, sí.
Entonces, ¿cuál es el productor en el día de hoy?
Alejandro Sayas Bazana. Ahí tenemos
un apellido ilustre.
Ilustre, de Camagüey, obviamente. Si es Sayas Bazán, tiene que ser...
Criado con agua de tinajón.
Con gusarapo, dice.
Con gusarapo, sí. Okay. Él está consciente. Y el Teudi, el magnífico.
De momento, en los controles, si se porta bien, será el licenciado técnico en los controles. La que viene ahora también forma parte del equipo, Ariane González, que nos trae su segmento de noticias.
Y estas son las informaciones. En Santiago de Cuba, la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba continúa asediada por agentes de la policía política, quienes arremeten en contra de todo aquel que intente acercarse al lugar. Desde allí, José Daniel Ferrer, líder del OMPACU, dijo a Radio Martí que ayer martes varios activistas fueron detenidos y robadas sus pertenencias.
Continúan las detenciones, algunos que logran entrar porque burlan el operativo policial que la tiranía nos mantiene acá en Altamira. Al salir para regresar a sus viviendas, entonces son detenidos, multados y hasta robados por las fuerzas represivas del régimen. La Unión Patriótica de Cuba, además de estar en campaña contra ese tipo de cerco arbitrario, está también en campaña solidaria con Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en huelga de hambre, protestando también por el incremento de la represión contra él, contra el movimiento San Isidro y contra la oposición y el pueblo en general, porque el régimen se muestra cada vez más agresivo. Entre los detenidos se encuentran Evangelio Rodríguez Salcedo. Fue detenido, multado en más de 2,000 pesos y también le robaron más de 800 pesos moneda nacional. Wilder Cervantes Cusa logró escapar de una violenta detención, pero Alfonso Chaviano Peláez, un señor muy enfermo con serios problemas en sus pulmones, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fue detenido violentamente y está en manos de las fuerzas represivas del régimen.
Y la Sociedad Internacional de Derechos Humanos resalta que, a pesar de los cambios anunciados en el recién concluido 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, el castrismo persiste y las violaciones de los derechos humanos en la isla. Carmen María Rodríguez tiene los detalles.
La organización con representación en Cuba expone que Miguel Díaz-Canel ha sido elegido presidente del Partido Comunista de Cuba. Esto pone fin oficialmente a una era de más de 6 décadas en Cuba, en que un Castro rigió la isla caribeña. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos señala que un cambio solo se ha producido a nivel superficial. Martín Lecentín, portavoz de la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, afirmó que después de Raúl Castro es como después de Walter Ulbricht, en referencia al líder comunista de la ex Alemania Oriental en la década de los 50. Las violaciones de derechos humanos continúan sistemáticamente y se venden con más habilidad al occidente. El monopolio del Partido Comunista y de las Fuerzas Armadas, la policía y la seguridad del Estado representa la garantía de la continuidad del castrismo. La entidad alemana de derechos humanos expone que la próxima generación de Castros está lista y tirando de los hilos en segundo plano. El documento señala al hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro, un oficial de inteligencia, que el ex yerno de Raúl Castro, el general Luis Alberto Rodríguez López Callejas, controla gran parte de la economía cubana a través del conglomerado militar Gaesa. La creciente persecución y hostigamiento contra los miembros del movimiento de artistas San Isidro y del Sindicato de Derechos Civiles, UMPACO, así como contra periodistas independientes, muestra que los gobernantes de La Habana han apretado las riendas. La IGFM pide a los gobiernos de la Unión Europea que no se dejen cegar por un supuesto cambio de poder, sino que apoyen los esfuerzos democráticos de los activistas de derechos civiles, condenen las violaciones de derechos humanos en Cuba y exijan la liberación de los 138 presos políticos en la isla. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden dijo a los norteamericanos ayer martes que la nueva guía del gobierno, que sugiere que las personas vacunadas no necesitan usar máscaras al aire libre, es otra gran razón para vacunarse. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Biden habló en la Casa Blanca poco después de que los funcionarios de salud de Estados Unidos anunciaran las nuevas pautas que sugieren que los estadounidenses completamente vacunados no necesitan usar máscaras al aire libre a menos que estén entre una multitud de extraños.
Bottom line is clear. If you're vaccinated, you can do more things.
Dice el presidente que la conclusión es clara. Si se está vacunado, se pueden hacer más cosas de manera más segura, tanto al aire libre como en el interior. Dice que para aquellos que aún no se han vacunado, especialmente si son jóvenes o piensan que no lo necesitan, esta es otra razón para vacunarse ahora. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades publicaron la guía actualizada el martes. Anteriormente, el CDC había aconsejado que las personas usaran máscaras al aire libre si estaban a una distancia de 6 pies entre sí. El cambio se produce cuando más de la mitad de los adultos estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el virus y más de un tercio se han vacunado por completo. El coronavirus ha matado a más de 570 mil personas en Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y nos vamos hasta Venezuela. Un nuevo ataque se ha registrado al comienzo de esta semana en el estado de Apure, tras el último, en el que fueron asesinados 12 militares venezolanos. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
La organización no gubernamental Fundarredes confirmó un nuevo ataque en el estado Apure, en la frontera con Colombia. A menos de 3 días de la emboscada en la que fueron asesinados 12 militares de la Fuerza Armada Nacional Venezolana, Javier Tarazona, director de Fundarredes, pudo conversar con algunos de los sobrevivientes.
2 helicópteros pertenecientes a las Fuerzas Armadas descendieron a tierra, de los cuales 38 funcionarios estuvieron buscando minimizar la presencia que hay allí del frente décimo de la FARC, y esta guerrilla, este grupo terrorista, atacaron a los soldados venezolanos. Los helicópteros, al verse sorprendidos en esta emboscada, la pudiéramos llamar, deciden levantar vuelo, lograron llevarse a algunos de los militares, otros quedaron en el terreno, muertos, heridos, y otros lograron huir.
Vladimir Padrino, ministro de la Defensa de Nicolás Maduro, emitió un comunicado este lunes por la red social Twitter, en el que confirmó la muerte de algunos efectivos, sin precisar cuántas fueron las bajas, hecho que Tarazona calificó como una infamia.
Siguen la negación de no asumir que hay una confrontación contra el Frente Décimo de la FARC, contra los que hace apenas pocos días eran sus aliados, pero que hoy se disputan el control de la actividad ilícita, del narcotráfico, del contrabando, de la extracción de oro, de diamante, de coltán. Eso es lo que está detrás de la pugna que hay en este momento en el Estado Puno.
Desde hace un mes se mantienen los enfrentamientos en la frontera entre la Fuerza Armada y disidentes de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seis y once minutos de la mañana. Bienvenidos a este programa. Hoy, 28 de abril de 2021, le estamos dedicando este programa a nuestro gran amigo Danilo Fuentes Viñoli, que está de vacaciones, y que lo disfrute, que la pase bien, que le vaya bien en la cola de los viejitos para coger el Medicaid, el Medicare, el trasplante de pelo, los exámenes de qué está haciendo él, porque
a él le dieron el día para celebrar su cumpleaños fuera de aquí.
Por buen comportamiento. Acuérdate que el otro día le pasó un trapito al carro del jefe. Sí, y ya le estaba cocinando.
Por ahí viene
eso.
Todo eso.
Estaba
bueno, querido Viño, felicidades en tus 25 multiplicados. Acá te vamos a esperar renovado, totalmente renovado.
Sí, señor.
Al menos va a tener un cabello diferente.
Sí, señor. Después vamos a darte machucho, Viñoli. Un día como hoy, día 28 de abril, se celebra el Día Mundial del Bacteriólogo. Oye.
En medio de tanta pandemia.
Esos son los héroes, los de verdad, no los que tiran la pelota en el básquet.
Los héroes de estos días.
Esos son los héroes de verdad. Bueno, un día como hoy, 28 de abril, pero de 1967, aquí en Estados Unidos, Cassius Clay, más conocido como Muhammad Ali, se niega a ser reclutado para la guerra de Vietnam, por ello le retiran su título mundial de boxeo.
Bueno, nos vamos a Cuba. En el año 1848, en la ciudad de Las Tunas, Capitanía General de Cuba, se crea la Junta Municipal de Gobierno.
Y un día como hoy, del año 2003, Estados Unidos lanza el Observatorio Espacial Galaxy Evolution Explorer. Oye, como nosotros nos hemos enfocado en ver qué es lo que hay allá.
Así
cuando
mismo.
Necesitamos también ver lo que hay aquí. Pero bueno.
Y casi ni lo vemos. En el año 1887, en Francia, se realiza la primera carrera de automóviles de la historia, Jaco.
Sí.
Y también tenía esta efeméride que sé que te va a interesar, porque fíjate, es en el año 1970. ¿Qué se estaba haciendo en Cuba en el año 1970?
Se fundaron los Bambán.
¿Y qué más?
Bueno, de que van, van.
Y la zafra del 70.
Y nació una amiga mía que trabaja en Tempranito y de Mañana.
Ajá.
Tres eventos importantes.
Muy importantes, muy importantes.
El último
pero
es mejor.
Fíjate, cuando por allá estaban intentando que sin azúcar no hay país, se implanta por primera vez en un paciente un marcapasos alimentado por energía nuclear. En el año 1970.
Wow.
Y allá estaban sembrando azúcar para crecer.
¿Y en dónde fue eso?
No dice dónde.
Pero en 1970, marcapaso, eso calcúlale, o Gran Bretaña, o Estados Unidos, o Francia.
Después lo vamos a buscar. ¿Tienes algo más?
Sí, para los fanáticos del fútbol, nada más y nada menos que en el año 1877, en Londres, se funda el Chelsea Football Club. El Chelsea, tú sabes que la gente dice el Chelsea, el Liverpool, el PSG,
esa gente que se fajan por darle golpes a una pelota y
en
poner
1800, ahora
en el bando contrario
cerquita,
y ganarse un punto.
Ajá.
Y se pasan todo el tiempo en eso y a veces ni anotan. Sí, el fútbol es complicado.
Pero tú miras mucho el fútbol.
Yo miro el fútbol porque las piernas de los futbolistas sí. están talladas.
Si Alejandro Sanz jugara fútbol, tú no te levantas del
televisor. Yo no me levanto del televisor y sé cada jugada que hace y por dónde va y cuánto ha ganado. Yo me hubiese sabido todos los datos.
Bueno, en 1902, un poquito después en Manchester, también en Inglaterra, se funda el Manchester United FC. ¿Qué te parece? Oye, esos equipos son de hace siglos.
De hace muchísimos años. Tienen historia. En el año 1522, el rey español otorga la condición de ciudad a la tierra de Teudigiró, a Santiago de Cuba, la villa más poblada en aquel entonces, y ahora yo creo que también, de la Capitanía General de Cuba. No, en el año 1522.
Ahora la villa más poblada de Cuba es el municipio cabecera de Miami.
Sí, yo sé, Hialeah está usando.
6:16 de la mañana, tiempo de ciencia y tecnología. Se va uno, pero nos queda otro. Viñoli, hijo, Danilo Fuentes Cortés.
La llegada de un futuro con robots blandos que realicen tareas difíciles sin consumir mucha energía o camisetas inteligentes que energicen nuestro teléfono celular, por ejemplo, podría depender del desarrollo de fuentes de energía elásticas. Las baterías tradicionales son gruesas y rígidas, propiedades no precisamente ideales para los materiales que se emplearían en dispositivos maleables diminutos. En un paso hacia la electrónica usable, o sea, la que se puede llevar encima, investigadores han producido un supercondensador elástico usando tiras de grafeno. Este superconductor elástico, desarrollado por un equipo de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, se basa en el grafeno, como dijimos, y esta lámina de carbono es reconocida por su delgadez extrema, un átomo de grosor, así como por su notable fortaleza y su buena conductividad. En experimentos futuros, los investigadores esperan incrementar el área de superficie del electrodo, de manera que pueda contener aún más energía. Los resultados del estudio se han presentado públicamente en un congreso reciente, organizado por la Sociedad Química Estadounidense. En un futuro próximo podríamos ver la llamada ropa inteligente, que puede decirnos incluso cuándo necesita ser lavada. Desde mucho tiempo atrás ha estado presente en las investigaciones y también en las esperanzas de algunos científicos que algún día nos podamos tragar de manera cotidiana dispositivos electrónicos capaces de diagnosticar y tratar enfermedades. Pero para que esto sea posible, esos dispositivos se deben poder disolver dentro del cuerpo con el tiempo y, por supuesto, no pueden albergar en su interior sustancias tóxicas. Intentando avanzar en la creación de estos dispositivos, un equipo de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos ha recurrido a materiales derivados de compuestos biológicos que podrían reemplazar a algunos de los componentes electrónicos más tóxicos. Hace años se desarrolló una minúscula cámara ingerible que funciona gracias a una batería, pero está diseñada para pasar a través del cuerpo y ser excretada. La cámara sirve para un único uso y el riesgo de que quede en el tracto gastrointestinal es alto. Para minimizar el daño potencial causado por los futuros dispositivos ingeribles, el equipo de científicos decidió recurrir a las melaninas y otros compuestos de origen natural para el diseño de nuevos dispositivos electrónicos. Basándose en esa idea, los investigadores experimentaron con diseños de batería que usan pigmentos de melanina y también varios materiales de electrodo como el óxido de manganeso y el fosfato de titanio y también sodio que el cuerpo necesita para su funcionamiento normal. Aunque la capacidad de la batería de la melanina es baja en comparación con las convencionales, sería lo bastante alta como para energizar un dispositivo ingerible de suministro de fármacos o de detección de niveles anómalos de sustancias. El primer vistazo del polo norte de Júpiter no se parece a nada que hayamos visto o imaginado antes, ha asegurado Scott Bolton, investigador de la NASA, tras recibir las primeras imágenes del planeta tomadas por la sonda Juno. Las primeras fotografías tomadas durante el sobrevuelo de la nave espacial a unos 4.200 kilómetros del planeta gigante han revelado que el polo es más azul en color que otras partes del planeta y hay gran cantidad de tormentas, afirma Bolton, investigador principal del proyecto. Según las imágenes de Juno, no hay señales de bandas latitudinales o zonales y de los cinturones a las que estamos acostumbrados en otros planetas. La sonda Juno de la NASA llegó el 4 de julio pasado a la órbita de Júpiter tras 5 años de misión y para hacer historia como la nave que más se aproxima a ese planeta y la impulsada por energía solar pura que viaja más lejos en el espacio. La nave no tripulada y del tamaño de una cancha de baloncesto es la primera diseñada para operar en el corazón de los cinturones de radiación de Júpiter y la que ha tomado las imágenes con mayor resolución nunca antes vistas del planeta gigante. Y hasta aquí nuestra sección de ciencia. Les habló Danilo Fuentes Cortés.
Oye, eso está súper interesante lo que dice Viñolito.
Si tú te pones a prestarle atención punto por punto a lo que hemos tocado en el segmento de tecnología, te quedas asustado. Porque la tecnología y la ciencia y la salud van de la mano. Y yo te estaba comentando cuando estábamos escuchando esto. ¿Tú te imaginas que te digan, vayas al médico y te digan, no, mira, para ver qué tú tienes, ingiere este pequeño robotcito?
Sí, señor.
Y que él recorra tu cuerpo a ver qué realmente es lo que tú tienes. Pero nada, la ciencia, la tecnología, la salud van de la mano.
No, y que luego el médico te llame por teléfono y diga, ¿y el robot qué? ¿Ya salió? Y tú digas, no, todavía, espérate.
Está ahí, todavía lo siento en mi cuerpo, todavía está caminando.
Chico, trágate una cucharada de mayonesa. A ver si...
No sé si me gustaría.
No, pero oye, terrible. Y todo funciona ahora con electricidad y baterías. Y tú no te has tragado nunca una batería por error. De esas que son así redonditas, que parece una pastilla. Oye, los aparaticos que... Incluso los aparaticos de los oídos de las personas que
¿Qué?
Espérate, que estoy tratando de coordinar lo que voy a decir.
Ay, los viejitos son así.
Los aparaticos para oír, para las personas mayores, para oír, llevan unas baterías que parecen unas pastillas.
Sí. ¿Y tú? ¿Te has equivocado?
No, si yo no tomo pastillas, todo lo mío es...
Todo es natural. Okay. Mírame, y orgánico.
Mira, me vacuno y en el brazo.
Ay, por favor.
Nada más que de mirarme ya tú sacas las conclusiones.
Yo dije ayer que él era simplemente buchi pluma nada más.
¿Pero te has tragado una batería o no te has tragado una batería por equivocación?
No. No.
Hablando
no.
de carro. Espérate.
No,
ayer.
No puedes decir eso de porque eso fue aquí.
Sí.
No puedes decir eso.
No lo puedo decir porque todavía es muy temprano. No. Deja que siga levantándose la gente para que tú veas.
Y todo lo que él diga es mentira.
La clase de chucho que te voy a
dar. Todo lo que este hombre diga
que ayer se me pasó.
Es mentira. Todo lo que tú digas es mentira.
Dos cosas. Lo del carro y lo de la patada a la caja fuerte.
Todo es mentira.
Sí.
Todo es muchísima mentira.
Bueno, seguimos hablando de efemérides históricas para este 28 de abril. Para orgullo de todos los cubanos, en 1921 en La Habana, el ajedrecista José Raúl Capablanca se proclama campeón mundial de ajedrez al vencer al alemán Emanuel Lasker. Hemos hablado en otras oportunidades del encuentro, de la personalidad de Capablanca. Y
yo te comenté ayer de Villa Gloria, la casa que él se compra
también.
Con este dinero que gana en esta partida. Y cómo está en las condiciones en que está y cómo, bueno, las personas están diciendo que deberían recuperar esta casa porque es algo histórico. Ahí vivió él durante muchos años con su esposa y está totalmente destruida. Está a las fotos y viven 5 familias en esa casa ahora.
Qué pena. Uh-huh. Bueno, pues a los amantes del ajedrez, hoy es un día especial para el ajedrez cubano porque Capablanca se hizo campeón mundial. Un día como hoy también de 1945 en el norte de Italia fueron ejecutados Benito Mussolini y su amante Clara Petacci. También un día como hoy en Berlín en 1945 se casaron Adolfo Hitler y Eva Braun. El matrimonio.
Mira tú lo que es la historia. Uno se casa, a uno lo fusilan.
Bueno, y el matrimonio de Eva Braun y de Hitler duró un poquito más de 24 horas.
Fue apuradito.
Sí.
Cuando estaban en los finales.
Sí, fue para, no sé si para complacer a Eva.
O
porque
pura formalidad.
Para morirse los dos como matrimonio.
Para, como matrimonio. Sí. La historia.
Sí, señor. Oye, qué trágico.
Terrible.
Porque como ser humano, independientemente de la función, bueno, Eva no hizo lo que hizo Adolfo, pero como ser humano, tú sabes que el acto del matrimonio es un acto feliz para 99.99% de las personas. bueno, en ese por ciento que no llega al 100%, que no fue feliz, tiene que haber estado estas dos personas, sabiendo que se estaban casando por...
Y que no iban a vivir juntos.
Iban a morir juntos.
Quizás estaban viendo el amor de esa manera como un acto heroico para ellos. Nada, los seres humanos somos complicados. Somos muy, muy complicados.
Bueno, pues en 1947, en el puerto del Callao, en Perú, también sucedió algo histórico, y fue que partió una expedición de 6 hombres en la famosa balsa La Contiki, con destino a Polinesia. Estuvieron 101 días en travesía y atravesaron casi 7.000 kilómetros en el Océano Pacífico. ¿Para llegar a dónde? Para llegar a la Polinesia, porque este señor, Thor Heyerdahl, que por cierto, hizo cuando niños leíamos esos libros,
claro,
que, caballero, que mira que nosotros leíamos libros que eran interesantes hace años, La Contiki, que fue la balsa que se hizo, porque este hombre quería demostrar que los pobladores de la Polinesia habían podido salir del Perú.
De esa manera.
Y entonces, esto fue en 1947. Él hace la balsa y dice, espera un momentico, yo voy a hacer la balsa, pero al estilo que se hizo en aquella época. Nada de tornillos, ni clavos, ni
todo
nada
muy
de eso.
Rústico.
Exacto, como muy lo hacían rústico. Los indios, todo rústico, y llegó.
Y llegó, sí.
Y llegó. 101 días de travesía.
Pero lo demostró. Que es lo importante.
Oye, impresionante.
¿Escribieron un libro sobre eso? ¿Qué hicieron?
Él
escribió ese libro.
Thor Heyerdahl escribió La Contiki. La Contiki fue un éxito porque, claro, se vendió a muchísimos idiomas y se hicieron millones de copias, porque eso se decía que ellos antes de Colón, en la etapa precolombina, habían podido llegar y fundar la Polinesia. Para ubicar geográficamente, en el Océano Atlántico está la Polinesia, la Micronesia, Piropolinesia, Micronesia. Me falta uno, ahora se me olvidó. Bueno, a mí se me olvidan cosas,
A él se le olvida todo, menos mal que se le va a olvidar muchas
Polinesia,
cosas.
Polinesia, Micronesia, me falta uno. Son tres zonas de isla.
Y a mí no me preguntes que no lo recuerdo.
Oye, bueno, mira, te voy a decir una cosa. Cuando yo he visto en fotografías las playas Exilda de esos lugares, quizás son las playas más lindas del mundo. Esas cabañas hechas de madera en el medio del agua. Lo curioso de eso es que las cabañas están interconectadas por puentecitos y después a tierra firme, pero es que tú sales de la cabaña y miras al agua y lo que hay es 4 pies de agua, 3 pies de agua cristalina. Entonces tú estás en ese paraíso. Ojalá algún día pueda ir. Estaba mirando, los pasajes cuestan alrededor de $2,800, pero son señores de 15 a 18 horas en avión. De 15 a 18 horas en avión para poder llegar, porque obviamente eso está en el otro lado
del mundo. Qué largo, un viaje muy largo. Iríamos en el avión ese que tú... No, el avión ese es muy grande, no puede llegar hasta allá, el de ayer.
No, ese no aterriza ahí, el Airbus no aterriza.
Bueno, acaba de aterrizar alguien ahora.
Bueno, acaba de aterrizar el hombre que sabe que si... Bueno, a lo mejor Lázaro también ha estado en la Polinesia, Micronesia, y me falta una, Lázaro. No importa.
Buenos días, Lázaro.
Aquí hay que hablar de tantas cosas a la vez que, oye, la computadora a veces cerebral no da.
Buenos días.
Lázaro,
¿dónde estás?
Lázaro,
se nos fue la expedición de la
Contiki. Yo lo oí que se estaba riendo.
Pero claro, pero ya no está aquí. ¿Qué hicieron con Lázaro? Lázaro, no está. Cosas que pasan en vivo.
No importa, damos el estado del tiempo aquí.
¿Y cómo está el viento?
Va a soplar de aquí para allá y de oeste a este punto que está aquí.
¿Y dónde está Viñoli? No va a soplar.
No, y va a llover donde caiga agua.
Y va a llover donde está Viñoli.
Va a llover donde está...
Para que su cumpleaños sea pasado por
el León Medical Center. ¿Va a llover?
Va a llover hoy en la zona de Westchester. Nada, señores. Jaco, tenemos que un minutico, pero aquí tenía esta cosa. A veces yo le te tengo cosas curiosas como la tortuga que lanzaron al sí, que lanzó ¿quién fue? El Tomeguín, no. Un águila. ¿Te imaginas que tú tengas una casa que la estés poniendo en venta, que vayan ciertas personas a ver esta casa? Y sí, hacen el recorrido y nada, tú piensas que esa casa enorme, una casa enorme acá en la Florida, una casa que tiene piscina, canchas de tenis, una mansión enorme, que de momento tú estés en tu casa, toquen a la puerta. Está Lázaro ahí, después cuento la historia, porque esto está genial. Lázaro, el tiempo.
¡Qué lindo, qué lindo!
Oye, este muchacho, compadre, ¿verdad?
Rapidito el tiempo.
Más vale bueno conocido que malo por conocer.
Cállate, decirle a Alfredo que me dijeron que hoy trae un pañuelo muy bonito. Bueno, para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Un día radiante como hoy, nació Pablo Danilo Fuentes-Viñoles, felicidades por tu cumpleaños. En Cuba, buenas condiciones del tiempo, los vientos del este al nordeste, 15 a 30 kilómetros por hora, las máximas entre los 31 y los 34. Hasta aquí, Exil de Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí presenta la transmisión en vivo del primer discurso del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joseph Biden. El presidente Biden se dirige a la nación en una sesión adjunta del Congreso para hablar sobre los retos y las oportunidades al cumplirse los primeros 100 días de su administración.
My fellow Americans, the American story is about slow yet steadily widening the opportunities in America.
No se pierda esta transmisión en vivo hoy a las 9 de la noche por Radio Televisión Martí. Y a través de nuestro portal de internet, radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:32 de la mañana. Nunca habíamos escuchado un estado de tiempo más breve que este.
Y llovió aquí y no va a llover allá. Eso fue así.
Y nació Fuentes Viñoles.
Y nació Fuentes. Pero ¿qué tú esperas en un día?
¿Qué clase de efeméride? Lázaro haciendo efeméride.
Un día como hoy.
Lázaro haciendo efeméride.
Te estaba haciendo esta historia y la voy a hacer rapidita.
Ajá. Oye, tranquila, que estoy hasta las 9.
Tú tienes una mansión de 17,000 pies cuadrados acá en la Florida, que es enorme, es bella, la estás poniendo en venta. Y de momento un día tú estás en tu casa, porque la estás poniendo en venta, pero tú no la vives constantemente. Estás ahí, fuiste a darle una vueltecita a la mansión, a ver, para que no le pase nada. Y de momento sientes que están tocando a la puerta. Cuando tú abres la puerta, tú ves muchísimas personas vestidas elegantemente y te dicen que son invitados a la boda. ¿Qué tú harías?
Mi madre.
¿Y qué boda? Era lo primero que tú tienes que preguntar, ¿qué boda? Bueno, pues esto pasa, señores, aquí en la Florida, de estos cuentecitos que a veces yo les tengo de cosas insólitas que pasan por el mundo. Esto pasó aquí en la Florida. Una pareja que se denominan a sí mismo como la pareja real, invitaron a toda su familia a la boda en la casa de sus sueños, una mansión palaciega con 9 habitaciones, 15 baños, cine, bar y lujos en un adinerado suburbio aquí cerca de Miami. Pero ¿qué pasa? Ellos no eran los dueños de esta propiedad. La propiedad estaba en venta. El que se iba a casar en algún momento visita la casa diciendo que tiene interés en comprarla y ellos dicen que fue un llamado de Dios que les dijo que hicieran su boda en esta casa, que no era de ellos.
¡Qué careguante!
Eso es ser careguante, señor.
Hay gente que, ¿verdad? Que
hay
se
gente
le ocurre,
para todo, hay gente para todo.
Trucos.
Nada, el dueño de la casa tuvo que llamar a la policía y nada, les dijeron que se fueran, no hicieron arresto, pero...
Estaban tratando de colarse en la casa para hacer la boda por todo alto y no pagar
nada.
Y no pagar nada. Wow. Me alegro mucho.
Hay de todo.
Sí, yo me acuerdo, yo llamé a la policía y lo boté.
Sí, porque la mansión era tuya.
No, yo era el ayudante de el ayudante del mayordomo del chofer.
Sí, tú eres el ayudante de la pareja.
6:34 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. El control del Estado es la causa de la falta de carne de res y de leche disponible para el pueblo en Cuba. Así concluyen campesinos independientes desde la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
La zafra tabacalera en San Juan y Martínez, en Pinar del Río, está atrasada y muy comprometida por la falta de combustible e insumos. Mientras que campesinos independientes cubanos alertan que con los precios y condiciones impuestas por el Estado, no habrá mejoría en las producciones de carne y leche. Desde San Juan y Martínez, el tabacalero Osmani Pobo Hernández valora de crítica la situación en el tabaco y hasta las mujeres que elaboran ensartando y seleccionando la hoja ya no quieren trabajar.
El tabaco, para recolectarlo, primero hay que regarlo. Ese tabaco hace 15 o 20 días que no se puede regar. Estábamos esperando porque nos trajeran petróleo y con la espera tuvimos que recolectar todo el tabaco así. Ya la cosecha estaba bastante atrasada. El Estado no da recursos. Entonces, por eso es que el tabaco está muy afectado. No tenemos casa de secado buena. Las mujeres no quieren trabajar ya con los campesinos porque es poco dinero el que le pagan.
En Mayarí, el agricultor Osmer Ramírez Álvarez destaca que los precios anunciados es otra prueba del control de acopio.
Esos precios se supone que no son buenos porque con respecto a la rentabilidad que debe tener un campesino para ser estimulado. Entonces, es una cosa un poco extraña que salgan los precios y no salgan todavía los precios de los insumos que pretenden arreglar.
El ganadero y dueño de finca en Bayamo, en la provincia de Granma, Emiliano González, señala que no va a producir para tener pérdidas.
Los precios se han disparado de una manera alarmante a todos los insumos. Así está pasando ahora con el arroz. Los precios por las nubes, los campesinos no pudieron sembrar porque no daba la cuenta. Va a pasar lo mismo con la producción agropecuaria. Eso es prácticamente trabajar para el gobierno.
Desde San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, el campesino Daniel Alfaro afirma que el proyecto está condenado al fracaso.
Y te van a poner una norma que si tú logras sacar 4 vacas en el año, al final las vas a tener que entregar a copio. No le da ningún tipo de negocio al campesino este tipo de venta. Va a trabajar el campesino por gusto.
Y para el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Jeta Bascal, si no hay libertad para los campesinos, no mejorarán las producciones.
En estos días yo vi un recorrido por ciertas vaquerías y no existen ni vacas, están cerradas, están obsoletas, no hay pasto, no hay forraje.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y una organización defensora de los derechos humanos en Cuba está pidiendo a la comunidad internacional solidarizarse con la protesta civil del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La organización Archivo Cuba hizo un llamado urgente a la comunidad internacional a apoyar al artista audiovisual cubano Luis Manuel Otero Alcántara en huelga de hambre desde el domingo pasado.
Hemos pedido en inglés y español a nuestra extensa lista de difusión en muchos países que se escriba al presidente cubano al correo electrónico despacho@presidencia.gov.cu y que se solicite a los medios de prensa internacional dar debida cobertura para que el mundo conozca la situación de Luis Manuel y el movimiento San Isidro, que surgió en protesta contra el 349 del 2018, que prohíbe toda expresión artística en público o privado sin aprobación previa del gobierno.
Explicó María Berlau, directora ejecutiva de la entidad que tiene su sede en Miami.
Estamos muy preocupados por el bienestar de Luis Manuel, quien hace estas tres exigencias ante las autoridades de Cuba. Uno, que levanten el cerco policial sobre su casa y erradiquen la práctica del estado de sitio que impide el libre tránsito de artistas, periodistas y activistas. Dos, que le devuelvan las obras de arte que le fueron confiscadas y lo indemnicen por los daños correspondientes. Y tres, que respeten el pleno ejercicio de la libertad de creación en Cuba.
Las huelgas de hambre han cobrado la vida de demasiados cubanos que trágicamente sienten que dicha forma de protesta radical es lo que les queda para defender sus derechos fundamentales, indicó Archivo Cuba, que ha documentado 24 muertes por huelga de hambre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el senador estadounidense Marco Rubio denunció ayer martes la represión del régimen cubano contra el periodista independiente Joe Suárez y celebró la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, de otorgar una medida cautelar a favor del comunicador y su familia. El senador republicano de origen cubano dijo en Twitter que el periodista Suárez ha sido víctima de la ola represiva del régimen de Castro y Díaz-Canel por el simple hecho de contar la verdad. Importante decisión de la CIDH de brindarle una medida cautelar a favor de Suárez y de su familia. La CIDH, adscrita a la OEA, emitió el jueves la resolución 3421, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección a favor de Joe Suárez Fernández, quien es periodista de Diario de Cuba, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en la isla. Y en otra información, los centros educativos de Nicaragua se encuentran en alerta ante el incremento de casos sospechosos del COVID-19. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Autoridades de varios centros educativos en Nicaragua alertaron sobre el incremento de casos sospechosos de COVID-19 dentro de sus comunidades educativas. La Escuela Enrique de Oso, ubicada en Managua, y la Escuela Normal María Mazzarello, también en la capital, decidieron suspender las clases presenciales de forma temporal ante el incremento de casos, mientras la Universidad Politécnica de Nicaragua orientó el reforzamiento de las medidas de prevención en sus recintos. Los centros escolares no brindan cifras sobre el número de casos sospechosos que se registran. Sin embargo, los especialistas médicos insisten en un rebrote del nuevo coronavirus en racimos. El salubrista Carlos Hernández, del Comité Científico Multidisciplinario, comentó a La Voz de América.
Es porque han detectado 2, 3, 4 y más casos. Entonces, eso llega y los alarma. Y al no tener una política muy clara en lo general sobre cómo, qué estrategias abordar en la...
El Ministerio de Educación ni ninguna otra autoridad educativa ha decidido hasta ahora la suspensión de las clases en los centros públicos, y la orden del gobierno es que los ciclos escolares se desarrollen con normalidad. La epidemióloga Zoila Castro sostiene que la población nicaragüense está ignorando las recomendaciones para prevenir el virus.
Recordemos que eso lo podemos captar en la casa y llevarlo a la universidad. Entonces, en las familias es donde primero se tienen que dar las medidas preventivas. No lo estamos haciendo.
Hasta ahora, el Ministerio de Salud de Nicaragua reconoce únicamente 6.835 contagios y 181 fallecimientos en más de un año de pandemia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Hasta aquí las noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 Se esperan 3 segundos, le cambio la voz. 6:42 Qué casualidad, ¿eh? Cuando voy a decir la hora, faltan 3 segundos para que cambie el minuto. Aquí hay que... Fake news, nada. Aquí se dicen las cosas como son.
Por favor.
Aquí se dicen las cosas como son. Hablando de decir las cosas como son.
Un saludo para Miguel desde Georgia. Dice que se le ha perdido el delantal.
Miguel es del delantal.
Pero que se le ha perdido, pero oye, que tiene que seguir
caballero,
cocinando.
Si ustedes ven esa foto de Miguel es del delantal, es una mezcla de Eros Ramazzotti con Eche Pepín. Vaya, imagínense una mezcla de Eros Ramazzotti con Eche Pepín. Bueno, ese es Miguel del delantal.
Miguel se le ha perdido el delantal, pero dice que tiene que seguir cocinando hasta que su esposa se recupere. Así que le escribí y le dije que una pronta recuperación para su esposa. Y aunque su esposa esté mejor, usted sigue ayudando en la cocina.
Exactamente.
Ese es el deber de ustedes, los hombres.
Y que no le dé la dirección de mi casa al niño, que el niño no lo está practicando.
El niño está fuerte, está muy fuerte.
Está crudo.
Sí. Hay que tenerle mucho cuidado. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com, nos pueden escribir a @tempranitomarti en Twitter, nos pueden escuchar en SoundCloud y nos pueden escuchar en radiotelevisionmarti.com. Y si no nos escuchan por radio, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Que le den la vuelta al cero y que también pueden llamar al 305-437-7118. Cada vez que tú dices que nos pueden escuchar en SoundCloud, esa es la parte que más me gusta del anuncio.
Porque tú ves como una nube.
No, es que tú sabes, me imagino que eso es un cabaret.
Ahí, y tú ves, y estás viendo la bola de la disco.
Los tragos gratis, porque claro, sí. Tú llegas y te dicen, no, oh, comida de cita, no, esto va por la casa. Y uno dice, te voy a arruinar la casa, pero...
Sí, también. Aquí estamos, señores, escriban, mi ángel de la guarda no ha aparecido todavía, Hugo, despierta, en fin, aquí estamos.
Bueno, seguimos con algunas efemérides del día de hoy, porque todavía quedan cosas. Para los amantes del fútbol, un día como hoy se retira el famoso futbolista italiano Roberto Baggio. ¿Qué te parece?
Bueno,
muchos lo recuerdan, hizo muy buena jugada.
No tuve el gusto de conocerlo.
Sí, yo. Sí. Un día como hoy, en el año 2011, la poetisa cubana Fina García Marrús es galardonada con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, justamente el día de su cumpleaños, que es hoy. Así que le dieron el premio el día de su cumpleaños. Qué bien.
Igual que el que le vamos a dar a Viñoli, ¿verdad?
Viñoli, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo?
Ah, mejor no sabe, mejor no preguntar qué está haciendo ese señor.
La clínica no ha abierto todavía.
No, pero él está haciendo cola, porque en estos tiempos hay que hacer cola.
Sí, pero tú sabes que te llevan la guaguita, entonces te sacan sangre, y cuando llegan ahí, te sacan la sangre primero y después te dan pastelito.
Oh, hay que esperar, hay que esperar, eso es con tiempo. Ahí está él, ahí va a pasar su cumpleaños.
Sí, hoy cuando le van a dar un bastón retractable. Ay, Viñoli, ¿quién te manda a no venir? 6:45 de la mañana. Tiempo de tu salud en tus manos con la prima de Viñoli, Marixa Fuentes Viñoli.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio está concebido para usted, pensando en usted. Hoy vamos a hablar en tu salud, en tus manos, acerca del uso y el abuso de los antibióticos. ¿Y por qué digo esto? Porque se está creando una conciencia en la comunidad acerca de las resistencias a los antibióticos. Hay que saber elegir muy bien el momento en que en el cual nosotros realmente necesitaríamos tomar antibiótico. Y es única y exclusivamente cuando el proceso infeccioso que estamos desarrollando en nuestro cuerpo, bien sea en las vías respiratorias o en otro tipo de órganos o sistemas, sea bacteriano. Insisto en esto porque muchas personas cuando comienzan a padecer los síntomas de una gripe, el malestar general, el dolor de garganta, el goteo nasal, piensan que tomando antibióticos van a cortar ese catarro y esa gripe y se van a sentir mejor, y no es así. Tenemos que recordar que por lo general la gripe, el catarro y el flu es ocasionado por un virus. Y este virus no tiene nada que ver con un tratamiento de antibióticos. Así que tenga esto en cuenta porque muchos pacientes se incomodan cuando van al médico y el médico le dice, no tienes que tomar antibióticos, solamente un tratamiento antiviral para combatir el virus que te ha provocado esta gripe y este catarro, que el paciente a veces sale disgustado, no contento con la respuesta del médico. Hay que reservar nuestro organismo y preservar nuestras defensas para cuando realmente hagan falta esos antibióticos que tengan efecto en nuestro cuerpo y no abusar de ellos cuando no es necesario. Recuerde, los virus ocasionan gripes, catarros y la llamada influenza, que no necesita antibióticos, sino tratamiento antiviral y tratamiento sintomático, que se le llama. Lo mismo para el estornudo, que para una tos, que para el dolor de cabeza y el malestar del cuerpo, y además mucha agua. Para las bacterias, entonces, sí hacen falta antibióticos. Tenga esto en cuenta para que no abuse de los medicamentos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Seis y 47 minutos de la mañana. Exilda, habíamos hablado
hace... Las gracias
a la prima de Viño.
Como no, doctora, gracias a Marixa Fuentes. Gracias, por este segmento, tu salud en tus manos.
A ver tus manos.
Tu salud está en tus manos.
Hay tremenda salud. Esa es la historia. Tú sabes que no te vas a pensar que porque te estoy llevando bien ahora, después no te voy a llevar mal. Tengo anotadito
aquí. Hoy no es mi cumpleaños todavía.
Por eso mismo no te la voy a perdonar.
No, espera el día de mi cumpleaños y lo haces todos esos chistes.
Tú sabes que chiste.
todas esas mentiras que tú quieres contar aquí al aire, no le hagan caso.
Tú sabes que estábamos hablando hace unos minutos de la primera carrera de automóviles del mundo. Yo dije, caramba, voy a buscar, qué cosa tan curiosa, ¿no? ¿A qué velocidad iban los carros?
En aquel entonces. 1887 fue en Francia.
Bueno, tú sabes que Usain Bolt corre como casi tres veces más rápido que el carro que ganó la primera carrera.
La primera carrera, increíble. Me imagino.
No, es que Usain Bolt no. O sea, el campeón mundial de los 100 y 200
metros.
Hasta
tú corres más rápido.
Hasta cualquier persona corre más rápido que lo que ganaron en... que la velocidad promedio del auto que ganó esas carreras.
Imagínate, aquellos autos tan pesados, tan molestos, ahora son tan inteligentes.
Son de ahora. Los autos que fabrican ahora son tan inteligentes, pero tan inteligentes que a veces son más inteligentes que los propios choferes. Y no es problema de machismo, caballero, pero no es problema. Y si algunas mujeres son las que manejan esos autos que son inteligentes, ay Dios mío, la tecnología sí vence al ser humano. Vamos a dar el primer arañazo. Vamos a dar el primer
arañazo. Esa fue una pregunta porque tenía que preguntarlo. Así que no estés hablando mal de mí.
Mira, este cuento no es Exilda. No. Quiero aclararlo porque es verdad.
Es una mujer cualquiera en este mundo.
No. Este cuento no eres tú. Uh-huh. Ayer Viñoli estaba haciendo el cuento de una mujer que fue a una gasolinera a echar gasolina en un automóvil Tesla. El automóvil Tesla es completamente eléctrico. Parece que alguien le prestó el carro y la mujer llega, está grabado en cámara, y la mujer llega a la gasolinera, coge la manguera en la mano y empieza con la manguera en la mano y dice, ¿y por dónde se le echa gasolina a esto? Y le empieza a dar vuelta al carro y abre adelante el maletero y abre el capó y se siente y no daba pie con bola la mujer. ¿Dónde iba a echar gasolina?
Pobrecita.
En un carro eléctrico.
Es que nadie se lo explicó. Si no te explican las cosas, entonces tú no sabes cómo.
Pero, mija, te están diciendo que es eléctrico.
Bueno,
si hubiera cogido un tubo de Lufri en las manos, mira, tú dices, bueno, pero no me voy a cambiar un bombillo.
Todos esos carros, la mayoría de los carros tienen ahora un manual, señores, que es del tamaño del Quijote multiplicado. Entonces tú te tienes que leer ese manual para ver cada una de las piezas. Ay, que si este botoncito sirve para esto. Entonces no tiene tiempo. La pobre mujer, nadie le dijo que tenía que engancharlo en... Y que eso no está en todas las gasolineras, ¿verdad?
Eso no está en las gasolineras de gasolina. No hay para cargar carros eléctricos.
Pero hay parqueos donde tú has, sí. Donde yo he ido y he visto para cargar el...
¿Y has tratado de cargar el carro
de
gasolina?
El mío no llego a tanto.
Necesita con el cable corriente la mano.
Mi cuento fue muy sencillo. La pregunta que yo hice ayer fue tan sencilla que yo no sé por qué se molestaron tanto. No, fue súper sencilla.
No molestamos. Nos dio gozo y alegría.
Les dio gozo y alegría. Pero mi pregunta fue súper sencilla. Dila.
Espérate. Total. Vamos a mantener a los oyentes como los programas de verdad.
Pero fue muy sencillo, señores. Nada que ver con el Tesla. Nada.
6:51 de la mañana. Tiempo de noticias deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti.
Buenos días.
Y a todos nuestros
buenos
amigos
días,
oyentes.
Edemio.
Buenos días y un saludo para Teudi Sayas Bazán, nuestro productor hoy. Y bueno, estar en estos días, ¿no? Bueno, señores, el gerente general del equipo de los Medias Blancas de Chicago, Rick Hahn, dijo ayer en un comunicado que el jardinero cubano Luis Robert Moirán informó al personal médico sobre síntomas similares a los de la gripe, esto fue el lunes por la noche, y que el equipo lo colocó en la lista de lesionados como precaución hasta que se reciban los resultados de más pruebas. El lanzador derecho, Alex Morral, reemplazará a Robert Moirán en la lista activa para los siguientes partidos. Robert Moirán está bateando para un promedio ofensivo de 305. Ha conectado 25 hits en 88 turnos al cajón de bateo. 10 de esas conexiones en terreno de nadie que han sido extra bases, un jonrón, 8 dobles y un triple. Esperamos que se recupere el prospecto cubano Luis Robert Moirán. Y bueno, las Grandes Ligas de Béisbol informó que el 70% de los jugadores, el personal de campo y también el personal de apoyo han sido vacunados total o parcialmente contra el nuevo coronavirus. Y Jerry Blevins, un relevista zurdo que dividió la mayor parte de su carrera entre los Atléticos de Oakland en la Liga Americana y los Mets de Nueva York en la Liga Nacional, anunció ayer martes su retiro después de lanzar durante 13 años en las Grandes Ligas de béisbol. Y bueno, se ha informado que Ernesto Reynoso, quien desde el año 2019 se desempeñaba como comisionado nacional de béisbol, falleció lamentablemente ayer martes debido a complicaciones derivadas del coronavirus, informó la máxima entidad deportiva de Cuba. O sea, que desagradable noticia porque han muerto, señores, muchos dirigentes e incluso algunos deportistas a lo largo del mundo derivada por esta situación de el coronavirus que sigue afectando. Mira la situación en la que está, por ejemplo, la India con más de 350,000 casos día a día. Y en cuanto a la NBA, anoche el gigante cubano-americano Brook López, señores, jugó 27 minutos, anotó 22 cartones y fue uno de los principales en aspecto ofensivo en el triunfo de su equipo del Milwaukee, 114 puntos por 104 ante el Charlotte. Una labor excelente y bueno, Antetokounmpo que terminó con 29 cartones, fue el hombre más destacado, el griego, por el equipo de Milwaukee. Asimismo, Oklahoma City derrotó al Boston 119 a 115, Portland a Indiana 133 a 112, Brooklyn dispuso al Toronto 116 a 103 al Toronto, y bueno, Minnesota que ganó su partido ante el Houston 114 a 107, y Golden State, que pensé, bueno, Stephen Curry anotó 27 puntos, pero no pudo que impedir que su equipo de Golden State sucumbiera ante el Dallas 133 por 103. Hoy miércoles, bueno, el quinteto Miami Heat estará jugando aquí en Miami a partir de las 8 de la noche hora de Cuba contra el equipo de las Espuelas de San Antonio. Brooklyn se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este, seguido por Filadelfia, Milwaukee, los Knicks de Nueva York, Atlanta, Boston y el Miami Heat en zona de clasificación en el séptimo lugar. En la Conferencia del Oeste, Utah, prácticamente desde que comenzó la temporada regular de la NBA, ha estado en primer lugar, pero ahora el Phoenix está a 1 y los Clippers de Los Ángeles peligrosamente a 2 partidos. Y bueno, por último, en las Grandes Ligas de béisbol, en los resultados de ayer, el equipo Cleveland derrotó al Minnesota con marcador final de 7-4. Pittsburgh dispuso al Kansas City 2-1. El cubano Soler se fue en blanco, sigue muy mal el habanero Jorge Soler en el aspecto ofensivo. Baltimore perdió contra los Yankees y el Toronto derrotó a Washington. Y bueno, el equipo de los Medias Blancas que sucumbió ante el Detroit 5-2. Y el equipo de los Marlins de Miami, que perdió su partido ante el Milwaukee 5-4 después de ganar el martes por la noche 8-0, o sea, el lunes por la noche. Así que más deportes a las 7:52 aproximadamente. Buenos días.
Radio Televisión Martí presenta la transmisión en vivo del primer discurso del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joseph Biden. El presidente Biden se dirige a la nación en una sesión adjunta del Congreso para hablar sobre los retos y las oportunidades al cumplirse los primeros 100 días de su administración.
My fellow Americans, the American story is about slow yet steadily widening the opportunities in America.
No se pierda esta transmisión en vivo hoy a las 9 de la noche por Radio Televisión Martí y a través de nuestro portal de internet radiotelevisionmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335
y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Estamos aquí en Tempranito y de Mañana. Exilda.
Diga usted.
El 28 de abril, ¿sabía usted que el 28 de abril de 2003 Apple lanzó el iTunes Music Store? La tienda virtual vendió música a 99 centavos de dólar por canción para poder escuchar con el iPod y software de iTunes. No fue el primer servicio en vender música digital, pero fue el primero en ser popular y reconocido a nivel mundial. El servicio se convirtió en un éxito instantáneo, vendiendo más de 1 millón de canciones en su primera semana y revolucionando y echando por tierra la industria musical para siempre.
Así
¿Tú has
mismo.
Comprado canciones por iTunes?
Para mí no, para mi hijo. Para mi hijo, sí.
Bueno, yo no he comprado ninguna, no sé ni cómo se hace.
Su cuenta y todo, y sí compra canciones.
¿Y eso cómo funciona? Tú tienes una aplicación y si tú quieres oír una canción, pagas, por ejemplo, una mensualidad, ¿no?
O simple y llanamente compras. Tienes la aplicación y compras la canción que tú quieras.
¿Y cuántas veces la puedes oír?
Ah, no. Mira, nunca he preguntado eso. No sé, yo la compro y punto. Así es este mundo. ¿Qué dice él? ¿Qué dice Alejandro?
Dice Sayas Bazán que compras la canción, la puedes oír todo el tiempo, la bajas a tu teléfono y ya la
y
puedes
ya la tienes ahí, ¿no? Eso es lo que me... Bueno, mi hijo me ha dicho, quiero comprar tal canción en iTunes. Y bueno, pues la compramos y punto.
Ah, Sayas Bazán que puede comprar el disco completo.
Sí, se puede comprar el disco completo también, sí. Pero depende de los precios también, tiene que ver con los precios, así que depende.
Ah, dice Sayas, oye, Sayas Bazán tiene más información que Viñoli, quédate de vacaciones, ¿no? Dice Sayas Bazán que puedes bajar las canciones que quieras del disco, necesariamente, y entonces
pagas escuchas esas canciones.
¿Qué más, Sayas Bazán? Ah, dice ahora Sayas Bazán que viene las noticias a las 7:00 y 2:03.
Como sabe este niño, sí. Lo vamos a reemplazar.
Sí,
y lo estamos diciendo al aire, nosotros no tenemos miedo.
No, es más joven, tiene pelo negro.
Ajá, sí. No se ha hecho implante.
Que tú sepas.
Bueno.
7:03 de la mañana, tiempo de noticias.
Y estas son las informaciones. El artista cubano Julier P. retoma en su obra la desesperanza, la desesperación y la frustración del pueblo cubano. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre su más reciente creación.
La desesperanza y el cansancio del pueblo cubano vuelven a ser tema en la obra del artista Julier Rodríguez Pérez, Julier P., esta vez con tres imágenes, tres rostros en técnica mixta sobre cartulina, donde el uso de los grises y azules y la angustia que reflejan recuerdan el grito de Edvard Munch.
Es la misma energía que me llega, es la misma imagen que veo de la calle y la represento en estos rostros. Quizás a nivel gestual puede variar un poco los rostros, pero a nivel conceptual es la misma idea. familia. Uno puede estar de una forma más molesto, más agresivo, porque su circunstancia es diferente. El otro puede estar más deprimido, porque su circunstancia es diferente. Y el otro puede estar más desesperado, más necesitado, por ejemplo, de comer. Pero, en esencia, todos guardan una relación donde se establece. Todos se están viendo ahora mismo en La Habana, o sea, en Cuba. Y, en esencia, es una misma, ¿no? Es toda esa imagen de decadencia, de auxilio, de agresividad que las personas tienen a causa de medidas implementadas por el gobierno cubano, económicas y represivas, para controlar a la gente o salvar su gobierno.
En los tres semblantes están plasmados los sentimientos que recibe el artista, la misma energía que emana de las personas en la calle, la desesperanza, la desesperación y el declive, forjadores de emociones muy fuertes como la obstinación, la hostilidad y la violencia. Julier P. ha dedicado gran parte de su obra a convertir en arte los aspectos más crueles y sórdidos de la vida en la isla, la miseria, el hambre, las frustraciones y el miedo. Su serie Regalos, dibujados sobre pedazos de escombros y de concreto, denuncian las arbitrariedades e incompetencia del régimen. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el régimen castrista encuentra en el turismo ruso una tabla de salvamento ante un comienzo de año muy desastroso de su principal rubro de ingreso de divisas, pero ¿es Varadero un destino seguro? El informe lo tiene Luis Guardia.
La aerolínea Royal Fly, de la mano del turoperador Coral Travel, tocó tierra en el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero luego de un año de ausencia.
Los medios oficialistas de prensa se hacían eco de la llegada de turistas rusos a Varadero, país emisor al que ahora apuesta el régimen.
Prevé dos frecuencias semanales de arribo a Varadero con una capacidad a cada vuelo de 492 clientes y con una perspectiva de ampliar su operación en otros destinos del país también.
El diario oficialista Granma dice que la seguridad alienta a los visitantes rusos, un editorial triunfalista que no se corresponde con lo expresado por el titular castrista de Salud Pública.
Ustedes hoy tienen la cepa sudafricana predominando en la transmisión.
El funcionario enfatizó que la transmisión y la mortalidad tienden a aumentar con esta cepa. De hecho, la provincia de Matanzas, donde está enclavado Varadero, tiene actualmente, según lo expresado por el ministro, una tasa de letalidad superior a la del mundo y las Américas.
Cuba es un destino seguro. Estamos totalmente convencidos de que, si no es el más seguro, es de entre los más seguros. Y creo que eso es un aval que nos va a servir para seguir creciendo. Empezamos con el mercado ruso y ojalá otros mercados en fechas próximas empiecen a trabajar con nosotros.
Ante la no llegada de visitantes de otras latitudes y la compleja situación epidemiológica del país, el régimen concentra en Varadero y la Callería Norte a los pocos vacacionistas que arriban desde Moscú. Varadero está desolado. La gran mayoría de los 52 hoteles existentes en el balneario están cerrados. La cadena española Meliá ya reportó un decrecimiento de sus ingresos de un 84% en 2020. La economía castrista se ha convertido en monodependiente del turismo, un sector que, según cifras oficiales, en los primeros meses de este año ha decrecido un 95.5% respecto al 2020, que fue un año crítico. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En otra información, el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, informó que el secretario de Estado, Anthony Blinken, se reunió ayer martes en forma virtual con el presidente de Kenia y con el secretario de Gabinete para las Relaciones Exteriores de dicho país. Los dignatarios discutieron la estratégica asociación entre los Estados Unidos y Kenia. El secretario Blinken hizo énfasis en el compromiso de los Estados Unidos de trabajar con Kenia para el avance de los compartidos intereses sobre la democracia, los derechos humanos, las relaciones económicas, la lucha contra la corrupción, el problema de los refugiados y de sus comunidades anfitrionas, la salud mundial, la seguridad regional, así como el cambio climático para el beneficio tanto del pueblo americano como el de Kenia. Y el diario estadounidense The New York Times publicó en un reciente reportaje que grupos criminales se instalan en Venezuela mientras crece la anarquía en todo el país. Alejandro Marcano tiene este reportaje.
En una reciente investigación, el periódico The New York Times asegura que el colapso económico de Venezuela ha destruido tanto el país que los insurgentes se han instalado en grandes extensiones de su territorio, aprovechando la ruina de la nación para establecer sus propios mini-estados. Se refiere a varios eventos, entre ellos la emboscada del cuerpo policial capitalino bajo el mando del propio chavismo, que fue atacado por la banda criminal de la Cota 905, que controla parte del oeste caraqueño y que repelió a tiros en plena luz del día una visita a la policía hiriendo gravemente a 4 uniformados. Los antisociales saquearon los camiones de la policía, bailaron grabando todo con drones e incluso enviaron audios que fueron difundidos por WhatsApp en los que aseguran tener el control de toda Caracas. Entre tanto, la cadena colombiana RCN dijo que habría varias bajas tras enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas venezolanas y disidencias de la FARC en territorio venezolano. Hablan de al menos 12 muertos. El ministro de la Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, reconoció algunos fallecidos en estos enfrentamientos en la frontera, frontera por donde siguen saliendo decenas de venezolanos a diario, huyendo de la pandemia del COVID-19 que aumenta desproporcionalmente y sin control. El oficialismo no atiende la pandemia y muchos afirman que se lucran con las vacunas que han llegado a Venezuela.
Ellos solamente atienden a las solicitudes que dan los médicos de COVID y hacen caso omiso de las indicaciones de los médicos del hospital.
Por otra parte, la Guardia Costera confirmó que se elevó a 6 el número de muertos en el naufragio de una embarcación que llevaba venezolanos hacia Trinidad y Tobago. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias, continuamos en Tempranito de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 minutos de la mañana. Muchas gracias a Ariadne González por su segmento de noticias. Ya me acordé que tú sabes muchas cosas a la misma vez. Tú sabes cómo el procesador a veces se traba, se tupe. Uh-huh. Micronesia, Polinesia y Melanesia. Son las tres zonas esas donde están todas esas islas hermosísimas en el Pacífico. No, me quedé fascinado. ¿Tú sabes por qué? Porque es muy interesante. Vas a volar ahí.
Y dice Sayas Bazán que amnesia también.
Y amnesia es la cuarta zona.
Esa está ahí constantemente.
Oye, el viaje dura alrededor de 24 horas. Claro, si sales de aquí, de Miami.
Eso es un día. Entonces no es tan largo.
Pero tú sabes lo que son 24 horas sentado. Bueno, hay que hacer cambio de vuelo porque de Miami a las islas de la Polinesia No hay un vuelo directo. Tienes que volar o a Houston y de Houston a Los Ángeles y de Los Ángeles allá, o si no, volar hacia Los Ángeles directo, que está en el otro estado, allá, en el otro extremo del país, en California, y sí, ahí salir. Pero son casi que 24 horas seguido.
Sí, pero me dijiste que puede haber un vuelo más corto, ¿no? Me estabas hablando de eso, se te olvidó.
No, más corto
se
no.
Me olvidó que
lo
te
que puedes olvidé. Hacer, lo que puedes hacer es llegas a Los Ángeles, te pasas un día ahí, descansas.
Si tú querías un mes de vacaciones, claro, para eso,
claro,
me contaste.
Estoy pensando en eso. Viñoli no se habrá ido a la Polinesia.
No, él no llega hasta allá. Por favor, le dieron permiso solamente para ir al médico hoy.
¡Ah! La mujer no lo deja coger vacaciones.
Donde él fue hoy fue al médico. Lo que él dice que no, que se va a tomar un break y no sé. Por favor, sí, así, ahí sé. Mismo está
el problema del implante.
Sí, claro. El lunes
le
viene.
Le vamos a un implante dental para que el
lunes,
más que
el
mejor.
Lunes viene con un pelo diferente. Viene con un chua.
Coge golpe de viento.
Coge golpe de viento. Pobre hombre que no está aquí. Recuerden que nos pueden escribir, señores, ¿dónde están ustedes? ¿Están dormidos hoy? Miguel tiene el número uno por escribir. Recuerden que pueden hacerlo a tempranitomarti@gmail.com. Nos pueden escribir también por Twitter. El cubano de Finlandia me escribe mucho por ahí. En @tempranitomarti. Nos pueden escuchar en la discoteca, en SoundCloud.
Ahí
en la discoteca. Y nos pueden escuchar también por radiotelevisiónmartí.com.
Tú sabes que hay gente que cumple años hoy.
¿Quién cumple años?
Bueno, cumpleaños.
Además de Viñoli.
Bueno, hay personas que están fallecidas, pero personas muy famosas que un día como hoy nacieron. A la cubana se dice Lionel, a la americana Lionel Barrymore, actor de Estados Unidos, recibió un premio Oscar en 1931. Es el tío abuelo de Drew Barrymore. Y toda esa familia es de actores. Él era el hermano mayor de Johnny, de Ethel Barrymore, que los tres eran actores. Nació un día como hoy, muy, muy famoso, muy famoso. Murió en el año 54. Tiene una anécdota que yo no sé si es parte de las leyendas de las gentes famosas que trascienden, si es cierta o no. Después que le dan a él el Oscar como mejor actor, él tiene que ir a un juicio, de verdad. Y entonces sí. En el juicio te dicen, levante la mano, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí. ¿A qué se dedica usted? Porque es la formalidad del juicio. Uh-huh. Y cuando le hacen esa pregunta, dice Barrymore, yo soy el mejor actor del mundo.
Ay, por favor, y ahí mismo la multa, ahí mismo le pongo la multa.
Es que...
Ahí mismo le pongo
tipo,
la multa.
El tipo dijeron, cuando sale de ahí y le dicen, chico, pero tú no podías ser un poquito menos petulante o no sé qué le dieron, uh-huh. Le dijeron, a mí me hicieron jurar que dijera la verdad. Yo recibí el premio Oscar y yo soy el mejor actor del mundo.
Ahí mismo le pongo la multa.
7:14 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, es una alianza defensiva formada por 30 países que cubre a casi 1,000 millones de personas de forma voluntaria. Los Estados miembros comparten valores en democracia, libertad, apertura y un orden internacional basado en reglas para asegurarse de que los países puedan avanzar juntos pacíficamente, dijo el secretario de Estado Antony Blinken en la sede de la OTAN en Bruselas. El compromiso de los Estados Unidos con la OTAN sigue siendo fuerte. Tenemos una agenda muy amplia para asegurarnos de que esta alianza siga tan efectiva en los próximos 75 años como ha sido en sus primeros 75, enfatizó el secretario Blinken. Comenzando con la OTAN, estamos decididos a revitalizar nuestras alianzas, a revitalizar nuestras asociaciones. Cuando analizamos todos los desafíos que podemos enfrentar como un país y que en realidad puede afectar la vida de nuestros ciudadanos, ningún país puede actuar solo, ni siquiera los Estados Unidos, con todos los recursos que tenemos. Es un interés profundo que tenemos, sea abordar alguno de los nuevos desafíos como el clima, el nuevo ámbito cibernético, el surgimiento de los estados autocráticos y los desafíos que plantean. Tenemos un profundo interés en hacerlo juntos, confiando en la seguridad colectiva y de eso se trata la OTAN. La misión ahora es asegurarnos de que estamos llevando a la OTAN para enfrentar completamente los desafíos de hoy, y eso es exactamente de lo que se trata la Agenda 2030, dijo el secretario Blinken. Y estamos ansiosos por trabajar en eso con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y con todos nuestros socios aquí.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete y 16 minutos de la mañana, y cuando es esta hora vamos a hacer contacto telefónico con el doctor Raúl González, a quien le damos la bienvenida por primera vez en Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días, Agomino. ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí estamos Exilda y yo y todo un equipo de trabajo haciendo Tempranito y de Mañana.
Muy buenos días.
Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo estás?
Bien. Aquí estamos.
Doctor, hay unas declaraciones de Bill Gates, el multimillonario filántropo, expresidente de Microsoft, que dice que el mundo volverá a la normalidad a finales del año 2022. Con todo el respeto que me merece este señor, ¿por qué una persona que no es médico puede hablar de la normalidad cuando eso no depende de la economía, sino que depende de una situación de un virus?
Bueno, es un tema que, con el respeto de Bill Gates, es un tema bastante complicado, no solo para aquellas personas que son seguidoras de lo que ha ocurrido con el COVID-19, sino también para todo el gremio de médicos, científicos. Porque primero, para poder erradicar una pandemia totalmente como esta, que requiere vacunación, diríamos que no solo tendrías que vacunar a los Estados Unidos, no sé si él estaría hablando solamente para los Estados Unidos, tendrías que vacunar a toda la humanidad y tener un porciento de vacunación muy grande en la humanidad, no solo aquí, en el cual logres crear un nivel de inmunología que sea capaz de defenderte contra el virus y poder entonces reducir de lo que es una pandemia a un virus tan normal como es el flu que ocurre cada temporada. Es un poco ambicioso decir que la pandemia se acabaría para el 2022. La única opción que pudiera haber en lo cual él está abogando es que exista un sistema de vacuna o un sistema en cual todo el mundo desarrolle una inmunología y sea capaz de o defenderse solo su organismo o a través de las vacunas, que es como la otra forma de defenderse.
Históricamente la humanidad ha sufrido muchísimas pandemias, ¿verdad? Y bueno, están ahí en todo lo que es la medicina a nivel mundial. Siempre que queremos hablar de esta pandemia que está ocurriendo ahora, que es el COVID, pues siempre nos vamos a pandemias anteriores. E históricamente, ¿cuánto dura una pandemia? Esta pregunta me la hizo un oyente. ¿Cuánto puede durar una pandemia?
Esa es una buena pregunta, Silda. Estamos hablando de tiempos muy diferentes. Por ejemplo, cuando existió la pandemia del virus español, duró años, muchos años, más de 5 años duró. Años anteriores, cuando tenías las pandemias de que estaba la rubiola, que estaba la varicela, todo eso duraron años. Pero la tecnología ha avanzado demasiado. Lo que quiero decir es que puede ser que esta pandemia dure. Estamos en 2019, 2020, 21 y 22, aproximadamente 3-4 años. Puede durar hasta 5 años, puede durar hasta 6. Lo que pasa es que el desarrollo tecnológico en este momento es tan grande que los científicos han logrado lo más sencillo, el ADN, poderlo estudiar y a partir de ahí poder desarrollar cosas más poderosas. Ahora, pues repito, la única manera en la que puedes erradicarla totalmente, es que logres vacunar al 100% de, no diría el 100%, pero más de un 90% de toda la humanidad. Como es el caso, por ejemplo, existen enfermedades que son erradicadas aquí en los Estados Unidos, pero existen en otros lugares del mundo. Entonces, por eso es muy complejo decir que se va a erradicar totalmente, porque requiere de, no solo de, inclusive antes de escucharlo y algo, es un esfuerzo mundial, no puede ser un esfuerzo de un solo país. Y costaría un poco de trabajo alrededor mundial de que todo el mundo pueda tener todo el acceso a todas las vacunas, nosotros lo sabemos. Por eso digo, puede variar, una pandemia puede durar desde 3-4 años hasta 10 años puede durar la pandemia.
Doctor González, ¿es cierto que luego de inocularse el ser humano una vacuna está inmediatamente inmune o hay que esperar un periodo de meses a que esa vacuna sea efectiva y se levanten todos los niveles de defensa del organismo?
Todo depende de cada organismo. Cada organismo va a reaccionar diferente a lo que se te está inyectando. Se te está inyectando algo y se supone qué es lo que veo interesante en esta vacuna es que las que tienen dos dosis, fundamentalmente Pfizer y Moderna, es que la primera dosis es entrando una pequeña porción. ¿Para qué? Tu organismo necesita desarrollar una cosa que se llama las células de memoria. Y entonces, de esa manera, cuando el virus entre, ya tu organismo conoce algo extraño está entrando y que ya tú tienes la memoria, que reconoce que es el mismo virus que a ti se te inyectó, atenuado, reducido, de cualquier manera que se viene haciendo. Entonces, pues hay personas que pueden desarrollar inmediatamente la inmunología en los primeros 15 al primer mes, pero hay personas que se pueden demorar un poco más de un mes o 2 meses en desarrollar, y hay algunas personas que no desarrollan ningún tipo de inmunología, a pesar de que se le pone la vacuna.
Y doctor, polémica en cuanto a las personas vacunadas y no vacunadas. Ahora mismo ha salido que las personas que están vacunadas en su totalidad pues pueden hacer y utilizar, no utilizar la mascarilla en determinados lugares. Pero hay mucha polémica con esto de lo que se le llama el carnet de vacunación. En algunos países pues se ha incluso hecho apps donde usted llega al lugar y presenta su teléfono que está vacunado. Háblenos un poco de esto.
Bueno, yo siempre desde que comenzó la pandemia he abogado porque afuera, en lo que es el exterior, cuando usted hace yo corro todas las mañanas, cuando usted hace ejercicio, usted no necesita tener una máscara. Le explico, no es un virus, esto es un virus que solamente se transmite a través de las gotitas, es decir, a través del contacto con mucosas, ya sea la saliva, la nariz, los ojos, los oídos, es decir, las mucosas es la única manera que usted lo puede transmitir. No es un virus que es un aerosol, es decir, que usted escupe y está en el aire y va a estar en el aire por todo un día entero y pasa a alguien, eso no ocurre. Por eso yo soy del criterio también de que en el exterior, cuando usted practica ejercicio físico, cuando usted está aislado de personas que mantiene la distancia, usted no necesitaría tener una máscara en ese sentido. A lo que yo no estoy de acuerdo es que, primero, esto es algo un poco más personal en el sentido de que existen normas de... Usted no sale a un aeropuerto y le dice a una persona que usted tiene un cáncer. Usted no sale a un aeropuerto y le dice a una persona que usted le dio un stroke. ¿Por qué entonces tenemos que hacerlo de esta manera? ¿Por qué tenemos que tener etiquetarnos de si estamos o no estamos vacunados? Pienso que deberían haber otras maneras, y en eso lo dejo a los que lo puedan pensar, de poder definir. No creo que nadie tiene que estar etiquetado, estoy o no estoy vacunado, porque el flu anualmente en los Estados Unidos mata más de 30.000 personas y nadie anda con un carnet arriba ni viaja a un aeropuerto que dice que tiene la vacuna del flu o no la tiene.
Doctor González, pasando al tema de la salud en Cuba, para usted, ¿qué siente cuando ve una fotografía de un paciente acostado en una camilla que tiene una lesión en una pierna y como solución tiene una venda con un pedazo de cartón en lugar de un yeso?
Tilda, me siento bien triste, me siento, practiqué muchos años medicina en Cuba y aquí en los Estados Unidos ahora mismo tengo mi propio centro médico, que es Integrum Medical Group, y todos los recursos que veo que puedo tener aquí y que carecimos y que tenemos allá, es un poco triste cuando veo la foto que recibí temprano en la mañana. No es esa foto, yo practiqué allí y yo sufrí las necesidades grandes. Yo practiqué en Cuba medicina cuando prácticamente me gradué con el periodo especial y terminé en el año 98 y trabajé en una zona bien difícil y realmente no tener los recursos. Yo se lo comentaba a mis empleados aquí juntos, que es como una familia lo que tenemos, tantos recursos que yo tengo aquí y que sin embargo allí no existen, que estás tratando a un paciente con un infarto y no sabes realmente ni qué ponerle, es un poco triste. Pienso que el sistema de salud, los médicos en ese sentido en Cuba tienen que hacer un gran esfuerzo todos los días desde que se levantan por la mañana por ver cómo tratar a sus pacientes. Y regarding lo que las personas puedan pensar o no, hay una crisis de salud muy grande en Cuba, hay una crisis extremadamente grande desde que yo era médico ahí prácticamente, me gradué en el año 98 y desde ese momento aquí yo tengo más de 100 tipos de antibióticos que se le pueden poner a un paciente y sin embargo allí prácticamente trabajamos con 2 y 3 antibióticos. Entonces cuando veo eso que no tienes ni para ponerle un CAS, es decir, para ponerle un yeso, o ponerle una venda, o ponerle un cabestrillo, cualquier cosa a ese paciente, realmente me pone bien triste la situación en que está pasando nuestros hermanos ahí en Cuba.
Bien, muchísimas gracias Raúl González, doctor Raúl González, por su participación en este programa Tempranito de Mañana. Gracias.
Muchísimas gracias a usted.
7:27 minutos de la mañana, tiempo del tiempo con Lázaro Domínguez.
Alfredo, qué bonito estar contigo en Exilda. Ahora sí, no tenemos dificultades. Parece que la vez anterior era el espíritu de Fuertes Viñoli que nos está dando vuelta.
No, es que
él está ahí todo.
Pero ya.
El productor nuevo no trajo las monedas para echarle
al
teléfono.
Celos, malditos celos.
Ya Alejandro y Teo hicieron la cosa bien y todo está bien.
No, yo le abrí los ojos.
Ah, sí, claro. Lo asustaste. Bueno, existe Alfredo, por delante del frente frío débil que estuvo afectando la región central de las Bahamas, dominan las altas presiones del Atlántico que desde las costas de África a través de las islas de Cabo Verde llegan hasta el arco de las Antillas Menores sin el menor vestigio de un disturbio tropical. Pero estas altas presiones también se extienden sobre la totalidad de las aguas del Caribe, donde predominan los alisios con condiciones del tiempo muy agradables. De manera que para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, predominan los alisios con poca nubosidad y solo habrá cielo parcialmente nublado en horas de esta tarde, con lluvias pero muy aisladas, más frecuentes en la costa norte, central y oriental. Las mínimas han estado en horas de la madrugada entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, 15 a 30 kilómetros por hora. Hay oleaje en todo el litoral norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí presenta la transmisión en vivo del primer discurso del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joseph Biden. El presidente Biden se dirige a la nación en una sesión adjunta del Congreso para hablar sobre los retos y las oportunidades al cumplirse los primeros 100 días de su administración.
My fellow Americans, the American story. It's about slow yet steadily widening the opportunities in America.
No se pierda esta transmisión en vivo hoy a las 9 de la noche por Radio Televisión Martí y a través de nuestro portal de internet radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Estamos aquí en Tempranito y de Mañana. Exilda, levanta la mano.
¿Puedo hablar?
Adelante.
Adelante, puedo hablar. Nada, un saludo para Feliz Navarro y familia que nos están escuchando desde Perico Matanzas.
Bueno.
Y le está enviando una felicitación muy calurosa a Viñoles por su cumpleaños. Mira cuánta gente lo quiere, lo llaman desde Matanza, le escriben desde Matanza.
Él está en la cola ahora, Félix, él está en la cola para obtener un bastón retractable que se guarda en el bolsillo y bueno, la última novedad. Ese bastón toma la temperatura, usted se lo pone en la boca, le dice la temperatura, le dice si va a llover, le sirve de pararrayos.
Y lo enseña a producir aquí.
Le sirve para recargar la batería del carro.
Uh-huh. Dice Sayas Bazán que...
No, eso no sirve.
Que esos son primos de él que le dice que escriban para acá. Por favor. Es Félix Navarro. Gracias, Félix, por escuchar, gracias, por escribir siempre. Viñoli se los va a agradecer cuando retorne acá.
Sí, señor. Sí, señor. 7:31 minutos de la mañana. Y entonces...
¡Ay, Exilda, el cubano de Finlandia!
¿Apareció cubano de Finlandia?
El cubano de Finlandia. Y dice, ayer aterrizó Matías Pérez en el patio de mi casa, en la parte de atrás de mi casa, porque nos enseña un globo espectacular, bellísimo, bellísimo.
¿Sí? Sí. El patio de su casa es
particular. Y llueve y se moja. Si tú ves la foto, qué foto más espectacular. Después la ves cuando estemos en el intermedio.
En el intermezzo.
Yes.
Ah, pues bien. Bueno, muchísimas gracias, señores, a las personas que escriben, a los que no pueden escribir, como Beto, mi amigo Beto, en el cerro. No importa que no puedan escribir, que nos escuchen y que nos quieran. Nosotros también lo queremos, eso es suficiente. 7:32 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. En Santiago de Cuba, la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba continúa asediada por agentes de la policía política, quienes arremeten en contra de todo aquel que intente acercarse al lugar. Desde allí, José Daniel Ferrer, líder del UNPACU, dijo a Radio Martí que ayer martes varios activistas fueron detenidos y robadas sus pertenencias.
Continúan las detenciones, algunos que logran entrar porque burlan el operativo policial que la
la tiranía nos mantiene acá en Altamira, al salir para regresar a sus viviendas, entonces son detenidos, multados y hasta robados por las fuerzas represivas del régimen. La Unión Patriótica de Cuba, además de estar en campaña contra ese tipo de cerco arbitrario, está también en campaña solidaria con Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en huelga de hambre, protestando también por el incremento de la represión contra él, contra el movimiento San Isidro y contra la oposición y el pueblo en general, porque el régimen se muestra cada vez más agresivo. Entre los detenidos se encuentran Evangelio Rodríguez Salcedo. Fue detenido, multado en más de 2,000 pesos y también le robaron más de 800 pesos moneda nacional. Wilder Cervantes Cusa logró escapar de una violenta detención, pero Alfonso Chaviano Peláez, un señor muy enfermo con serios problemas en sus pulmones, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fue detenido violentamente y está en manos de las fuerzas represivas del régimen.
Y la Sociedad Internacional de Derechos Humanos resalta que, a pesar de los cambios anunciados en el recién concluido 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, el castrismo persiste y las violaciones de los derechos humanos en la isla. Carmen María Rodríguez tiene los detalles.
La organización con representación en Cuba expone que Miguel Díaz-Canel ha sido elegido presidente del Partido Comunista de Cuba. Esto pone fin oficialmente a una era de más de 6 décadas en Cuba, en que un Castro rigió la isla caribeña. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos señala que un cambio solo se ha producido a nivel superficial. Martín Lecentín, portavoz de la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, afirmó que después de Raúl Castro es como después de Walter Ulbricht, en referencia al líder comunista de la ex Alemania Oriental en la década de los 50. Las violaciones de derechos humanos continúan sistemáticamente y se venden con más habilidad al occidente. El monopolio del Partido Comunista y de las Fuerzas Armadas, la policía y la seguridad del Estado representa la garantía de la continuidad del castrismo. La entidad alemana de derechos humanos expone que la próxima generación de castros está lista y tirando de los hilos en segundo plano. El documento señala al hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro, un oficial de inteligencia, que el ex yerno de Raúl Castro, el general Luis Alberto Rodríguez López Callejas, controla gran parte de la economía cubana a través del conglomerado militar GAESA. La creciente persecución y hostigamiento contra los miembros del movimiento de artistas San Isidro y del Sindicato de Derechos Civiles, UNPACO, así como contra periodistas independientes, muestra que los gobernantes de La Habana han apretado las riendas. La IGFM pide a los gobiernos de la Unión Europea que no se dejen cegar por un supuesto cambio de poder, sino que apoyen los esfuerzos democráticos de los activistas de derechos civiles, condenen las violaciones de derechos humanos en Cuba y exijan la liberación de los 138 presos políticos en la isla. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden dijo a los norteamericanos ayer martes que la nueva guía del gobierno, que sugiere que las personas vacunadas no necesitan usar máscaras al aire libre, es otra gran razón para vacunarse. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Biden habló en la Casa Blanca poco después de que los funcionarios de salud de Estados Unidos anunciaran las nuevas pautas que sugieren que los estadounidenses completamente vacunados no necesitan usar máscaras al aire libre a menos que estén entre una multitud de extraños.
Bottom line is clear. If you're vaccinated, you can do more things.
Dice el presidente que la conclusión es clara. Si se está vacunado, se pueden hacer más cosas de manera más segura, tanto al aire libre como en el interior. Dice que para aquellos que aún no se han vacunado, especialmente si son jóvenes o piensan que no lo necesitan, esta es otra razón para vacunarse ahora. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades publicaron la guía actualizada el martes. Anteriormente, el CDC había aconsejado que las personas usaran máscaras al aire libre si estaban a una distancia de 6 pies entre sí. El cambio se produce cuando más de la mitad de los adultos estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el virus y más de un tercio se han vacunado por completo. El coronavirus ha matado a más de 570 mil personas en Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y nos vamos hasta Venezuela. Un nuevo ataque se ha registrado al comienzo de esta semana en el estado de Apure, tras el último, en el que fueron asesinados 12 militares venezolanos. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
La organización no gubernamental Fundarredes confirmó un nuevo ataque en el estado Apure, en la frontera con Colombia, a menos de 3 días de la emboscada en la que fueron asesinados 12 militares de la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Javier Tarazona, director de Fundarredes, pudo conversar con algunos de los sobrevivientes.
2 helicópteros pertenecientes a las Fuerzas Armadas descendieron a tierra, de los cuales 38 funcionarios estuvieron buscando minimizar la presencia que hay allí del frente décimo de la FARC, y esta guerrilla, este grupo terrorista, atacaron a los soldados venezolanos. Los helicópteros, al verse sorprendidos en esta emboscada, la pudiéramos llamar, deciden levantar vuelo, lograron llevarse a algunos de los militares, otros quedaron en el terreno, muertos, heridos, y otros lograron huir.
Vladimir Padrino, ministro de la Defensa de Nicolás Maduro, emitió un comunicado este lunes por la red social Twitter, en el que confirmó la muerte de algunos efectivos, sin precisar cuántas fueron las bajas, hecho que Tarazona calificó como una infamia.
Siguen la negación de no asumir que hay una confrontación contra el Frente Décimo de la FARC, contra los que hace apenas pocos días eran sus aliados, pero que hoy se disputan el control de la actividad ilícita, del narcotráfico, del contrabando, de la extracción de oro, de diamante, de coltán. Eso es lo que está detrás de la pugna que hay en este momento en el estado Apure.
Desde hace un mes se mantienen los enfrentamientos en la frontera entre la Fuerza Armada y disidentes de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana. Muchísimas gracias, Ariane González, por este segmento de noticias. Un día como hoy, 28 de abril, pero del año 1916, nació Ferruccio Lamborghini. Con ese apellido, ya todo el mundo sabe. Lamborghini, empresario italiano, fundador de la marca Lamborghini. Este señor falleció en 1993.
Reconoce que tú tienes uno, escondido.
Ojalá.
¿Cuánto cuesta un Lamborghini?
Eso mismo te iba a decir. Hay varios tipos de Lamborghini, como hay varios tipos de Ford, de Chevrolet. Sí,
pero el último.
No es problema que sea el último, es problema del modelo. Uh-huh. Hay algunos modelos que pueden costar 229 mil, 261 mil dólares, 290 mil, 305 mil, pero hay un Lamborghini Aventador 2020. El precio de este juguetico, antes de añadir opciones, será de o es de 517,770 dólares.
No, hijo,
más de $500,000 de dólares. ¿Qué te parece?
¿Quién tiene un Lamborghini?
Bueno, yo los he visto por la calle, sí. Aquí y tú.
Y cuando tú lo ves, tú dices, ah, se está forrado.
Es que primero, ese carro, una persona que no se puede alquilar, aquí se puede alquilar de
sí,
todo.
Sí, también hay personas que
para alquilar un Lamborghini, sí. Me imagino yo que tienes que pagar un seguro el día de un Lamborghini alquilado. No sé, no tengo ni idea de un carro de $500,000 de dólares, no tengo ni idea en qué te puede
y hay costar. Lujos y lujos. Pero bueno, felicidades al que se puede comprar un Lamborghini y al que puede alquilarlo. Nada, la vida es así.
Sí, tú sabes que un día yo voy por una calle de aquí, de Miami, y a la izquierda, yo voy por la senda de la derecha, y a la izquierda mía va un señor con su esposa o su novia, no sé, muy orondos ellos, en un carro uh-huh. descapotable, no sé si era un Ferrari, creo que era un Ferrari. Y ellos iban como, tú sabes, el aire no me cabe en los pulmones porque...
Los Reyes de Miami.
Exacto. Uh-huh. El aire no me cabe en los pulmones porque mira el carro. Que
mira el carro.
Y entonces ellos iban ahí, el tipo con su tabaco y sus espejuelos y su cosa, como si estuviera filmando una película.
Una
¿no?
película.
Y entonces la gente lo miraba y decía...
Pero yo he visto
el
eso
tipo, sí,
varias veces.
Y el tipo orondo uh-huh. de que iba en su carro descapotable.
Y de momento le pasó.
Y de momento... por la izquierda, porque él iba por la senda del medio, por la izquierda de, le pasa un poquito más rápido que él, un poquito más rápido que él, otro señor que iba con su novia o con su señora esposa en un Bugatti. El Bugatti cuesta no sé cuántas veces el carro que este otro iba manejando. Y entonces de momento todo el mundo
dejó de mirar,
dejó de mirarlo a él y se pone a mirar el Bugatti. Hasta el tipo lo miró y dice, y como yo miré la reacción del hombre, es como si se hubiera desinflado. Esas pelotas de playa que tú haces así, las explota y de momento.
Lo que me ha pasado por al lado.
Sí. Caballero, siempre hay alguien que tiene algo que tú ansías, que es mejor, claro, que lo que tú tienes, que es más alto, más lindo, más fuerte, más qué sé yo. Déjese de esa bobería.
Así mismo.
Que eso no lo hace mejor persona. Pero ese tipo no le cabía el aire en los pulmones porque iba en su carro y le pasa a otro. Pero además, de Bugatti se lo hizo. A propósito, porque no le pasó ¡fum! No.
Despacito.
Sí, sí, sí.
Como
le
la canción.
Pasó suavecito, nada, sí, por el lado. Como... Yo creo que se le pagó el tabaco.
Hasta ahí el viaje se le hizo agradable. Hay de todo en este mundo. No vamos a hablar ahora de... No voy a seguir hablando contigo de carros ni de...
Espérate, yo te voy a buscar el...
Ah, pero yo te quiero contar algo.
Espérate, precio... Pero no me deja. Precio
del Lamborghini o del Bugatti.
El precio del Bugatti. Imagínate tú. Aunque para muchos su precio es de 2,5 millones, podría haber algo fuera de la... ¿Cuánto vale un Bugatti? ¿Cuánto
¿Qué dice
vale
Google?
Bugatti. Ah.
No, él no haya el precio. Motivo, de aquí a que él haya el precio, hemos terminado el programa. Así más o menos.
Hay uno que tiene una edición limitada, 20 unidades, que vale 3 millones de euros. Pongan 3 millones de dólares. O sea, está alrededor de 1 millón, 2 millones, 3 millones. Claro, hay varios tipos de Bugatti. Imagínate tú. Entonces tú, un individuo que pasa con un automóvil que vale 300 mil dólares, que se cree que tiene la última Coca-Cola del desierto, le pasa al lado un carro 1 millón de dólares. Por ya. favor, no, si yo no digo
¿Por qué
si
no
se
dio, ¿Por qué no dio media vuelta ahí mismo en la autopista?
No, apaga el tabaco y tíralo.
Y voy a dar media vuelta. No voy a hablar ahora de Bugatti, no voy a hablar de Lamborghini, voy a hablar de un músico cubano. Bueno, porque está bien formadito. Si tú vienes a ver, se ha puesto casi como un Lamborghini.
Amable Pérez.
Les voy a hablar de Yotuel Romero. Ay, esos músculos de Yotuel Romero, señores, qué envidia. Bueno, Yotuel Romero promete sazón y aroma cubanos en la próxima edición de MasterChef Celebrity en España. Estuvimos hablando de que en Cuba intentaron hacer un programa parecido a MasterChef y bueno, les ha salido tan mal. Yo no he vuelto a escuchar comentarios acerca de ese programa que comenzaron a hacer en la televisión cubana. No sé si tuvo...
Una burla.
Es una burla total. Una burla. Pero bueno, Yotuel sí puede hacer todo esto porque, bueno, es en España. Y él dice que va a mezclar cubanía, azúcar, una mezcla cubano-española en la próxima edición de MasterChef Celebrity, que es un famoso programa y certamen de cocina que produce Televisión Española, que me estaban contando, estaba conversando con una amiga que lo ha visto en el paquete semanal. Así que si usted en el paquete semanal ha pedido MasterChef de España, pues mire, prepárese ahí, afile los cuchillos o los dientes para que vea.
A oír Alejandro Sanz.
No importa, Alejandro Sanz primero, este el segundo, y Alejandro Sayas va a ser el tercero. Luego de anunciarse su fichaje, el ex integrante de Orisha publicó un video en Instagram donde está agradeciendo al espacio televisivo por hacerlo regresar de nuevo a España, un país que amo, un país que lleva en el corazón, me siento un español más. También hay que tener en cuenta que MasterChef, en la propaganda, en la promoción que ha hecho de Yotuel Romero, pues también ha tenido en cuenta este tema patria y vida para llevar a Yotuel a MasterChef. Ellos están destacando cómo a través de esta canción, pues Yotuel ha alzado su voz junto con los integrantes de Gente de Zona, El Funky, Michael Osorbo, December Bueno, por la libertad de Cuba. Es decir, que es algo bien importante. Están hablando de la cocina, pero también están hablando de lo que ha hecho Yotuel por la música cubana, por la libertad de Cuba. Este tema a mí me gusta mucho, es Ojalá Pase. Y él canta con Orisha. Acuérdense que ya no está en Orisha, es un ex Orisha, pero este tema marcó muchísimo.
Eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Este sentimiento ya está añejo, Tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo W2, 60 años, trancado al dominó, bombo y platillo a los 500 de La Habana.
Bueno, ya saben, para los que piden Masterchef de España en el famoso paquete semanal en Cuba, pues va a estar Yotuel Romero. Yotuel Romero también está lanzando una línea de ron que se llama A lo Cubano 100%. Así que nada, empresario también. Así que nada, va a estar ahí. Va a estar junto a los cantantes David Bustamante, Tamar, el rapero Arcano, las actrices Victoria Abril, Verónica Forqué. Va a estar el actor Iván Sánchez, el humorista Miki Nadal y el periodista Juanma Castaño. Con Yotuel van a estar ahí en Masterchef. Y bueno, ya se está diciendo cuándo va a ser. Se están ultimando los detalles para esta nueva temporada de concurso, que es un concurso de cocina de famosos. Y ahí ellos se divierten muchísimo, señores. En libertad, en un país donde hay de todo para cocinar.
Con ingredientes.
Y con ingredientes. Pero bueno, él va a aportar este toque cubano a Masterchef España. Yotuel Romero.
Potable y en carretera de fango, donde los niños sueñan con un Superman que huele y que le ahorre las 6 horas de botella hasta la escuela. Esta es mi forma de decírtelo, una vez más en forma de canción. Por un mañana, tal vez mejor, vuelva a mi isla bella, la de tabaco y ron. Flores y ofrendas a médicos en hospitales, pa' que te libren y te curen de todos los males. Publicidad de sanidad gratuita, si no le llevas algo, el dolor no se te quita. Prendo una vela pa' todos mis santos, pa' que nos ayuden a levantarnos. Porque no somos justos y no nos engañamos, los santos no resuelven el deber de los humanos.
Ojalá que se acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta.
Cuando son las 7:51 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Estilde, y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, también para Batán y el Teudi. Teudi que hoy no amaneció muy bien. Tampoco.
¿Por qué?
¿Eh? ¿Por qué?
Perdió su equipo.
Perdieron los Marlins.
Ya. Y él había apostado, seguro. Bueno.
Sí, claro.
Como va a amanecer mal.
Sí.
Bueno, señores, anoche el cubano-americano Nick Castellanos se fue de 5-2 con una carrera anotada y cooperó a que su equipo del Cincy dispusiera 6-5 de los Dodgers de Los Ángeles, el actual campeón de la Serie Mundial. Esto en la continuación de la MLB en su temporada regular. Por su parte, el cubano-americano Hosmer conectó un sencillo, recibió un boleto bate de 315, pero su equipo de San Diego perdió ante Arizona 5-1. Ningún cubano nacido en la isla, ¿no?, en este partido. Hosmer es cubano-americano. Jordan Álvarez, el tunero, se fue 3-1 con una carrera impulsada, batea 309 y al menos conectó un sencillo Yuli Gurriel, el espirituano, jugando en primera base. Tiene un promedio excelente de 349. Por su parte, Joan Moncada se fue con un sencillo. Pito Abreu de 4-0 bajó a 214 y Yasmani Grandal de 3-0 con un boleto batea solamente 122 y creo que ya en el caso de Yasmani Grandal necesita descansar unos cuantos días para ver si se recupera y batea mejor. De todas formas, es uno de los receptores ofensivos de los últimos años en la MLB. Adolí García, quien fue elegido el lunes como el jugador de la semana en la Liga Americana, tras su brillante actuación con el equipo de los Vigilantes, anoche se fue de 4-0 y no todos los días se pueden conectar sencillos. Esta es la mejor pelota del mundo, un béisbol muy fuerte Y bueno, Adolis se fue de 4-0, bajó a 250. En la victoria, su equipo de Texas, 6-1 ante los angelinos. Por California, Candelita Iglesias disparó un sencillo en 4 turnos al cajón de bateo. Nolan Arenado anoche disparó 2 dobles, ya tiene 6. Se fue 4-2 con una impulsada, bate a 2.56 en el triunfo de su equipo San Luis 5-2 ante Filadelfia. Guillermo Heredia, el matancero, de 3-0 con boleto, bate a 2.81. El Atlanta, su equipo, dispuso por la vía de la derecha de los Cachorros de Chicago 5-0, victoria número 11 para los Bravos. Y bueno, los Cachorros, que tiene ya 13 derrotas con 10 victorias. Randy Arozarena, el pimentoso jardinero pinareño, anoche disparó un doble, impulsó uno, anotó uno, recibió un boleto, batea 302 en el éxito de su equipo de Tampa 4-3 ante los Atléticos de Oakland, que perdió su noveno partido con 15 victorias. Tampa ahora tiene récord para 512 éxitos con la misma cifra de derrotas. El otro cubano del Tampa, Yandy Díaz, el villaclareño, jugando en tercera base también en la inicial, se fue 4-1 y batea 2.36. Enrique Kiki Hernández, el cubano boricua, que perteneció el pasado año a los Dodgers, el actual campeón de la Serie Mundial, al menos anoche disparó un sencillo y anotó una carrera. Y Julito Martínez se fue de 4-0, sin embargo, mantiene un promedio ofensivo astronómico de 353, porque batear eso en Grandes Ligas es un promedio súper, súper bueno. Yadiel Hernández, el pelotero yumurino, anoche conectó un jonrón, un sencillo, anotó 2, batea para un promedio de 333, y su equipo de Washington perdió ante el Toronto 9-0, y aquí Lourdes Gurriel Jr. se fue 3-0, bajó a 191. En tanto, Jorge Soler continúa muy mal. Anoche de 4-0, el habanero batea 186. Su equipo del Kansas City, que tiene 14-8, perdió ante el Pittsburgh 2-1. El Pittsburgh aún por encima de los 500, con 12 éxitos y 11 derrotas. Tras los resultados de ayer, bueno, el equipo de los Mex en la Liga Nacional se mantiene de líder. A medio están Filadelfia y Atlanta. A 1.5 los Marlins y a 2 el equipo de Washington. En la división central, Milwaukee está en primer lugar, a 2 están San Luis y el Pittsburgh, el Cincy a 3 y a 4 los Cachorros. Y por el oeste, los Dodgers de Los Ángeles, que ha perdido sus últimos 3 partidos, tiene récord de 15-9, compartiendo la cima con el equipo de los Gigantes. A 2.5 están los Padres y Arizona y a 5.5 el equipo Rockies de Colorado. Y en la Liga Americana, Boston sigue en primer lugar, acumula 2 victorias en sus últimos 2 partidos, tiene 15-9, a 3 están Toronto y el Tampa, a 4.5 los Yankees, al igual que el equipo de Baltimore. Y en la división central, el Kansas City está de líder, seguido por los Medias Blancas de Chicago, 5 cubanos ahí, Cleveland, Detroit y el Minnesota. Y por último, el Oakland tiene récord de 15-9, primer lugar en el oeste, a 2 está el Seattle, el Houston a 2.5, a 3 los Dodgers de Los Ángeles y el equipo de Texas a 5 juegos del primer lugar. Y anoche el gigante cubano-americano Brook López, señores, estuvo muy bien, anotó 22 puntos y su equipo del Milwaukee derrotó al Charlotte 114-104 en la NBA. Más deportes sobre las 8:49. Buenos días.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana. Por las ondas de Radio Martí. Y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Televisión Martí presenta la transmisión en vivo del primer discurso del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joseph Biden. El presidente Biden se dirige a la nación en una sesión adjunta del Congreso
para hablar sobre los retos y las oportunidades al cumplirse los primeros 100 días de su administración.
My fellow Americans, the American story is about slow yet steadily widening the opportunities in America.
No se pierda esta transmisión en vivo hoy a las 9 de la noche por Radio Televisión Martí y a través de nuestro portal de internet radiotelevisionmartí.com.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Si sintonizó ahora, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Aquí estamos casi los mismos de siempre. Y digo casi los mismos de siempre porque un servidor, Alfredo Jacomino, Exilda Arjona, en los controles, el maestro, no, el egregio Teudigiró. Hoy estrenamos casi que por segunda vez un muchacho joven, bien parecido, musculoso, fuerte, de pelo negro, Alejandro Zayas Bazán. Y eso que dice que tomaba agua con guajacones en su juventud, pero parece que el guajacón hace que el pelo no se ponga blanco. También tenemos a Edemio, a Lázaro Domínguez, Ariane González y a cualquier otra persona que haya venido con el carro medio fundido.
Oreja, oreja, también en la sala de redacción. Un saludo para Agustín, que estaba hablando de los carros. Dice Agustín, bueno, lo bueno es que allá se puede comprar el carro del precio que usted pueda. Y bueno, le mando un saludo a todos los que escuchan a diario Tempranito y de Mañana.
Agustín, te tengo una sorpresa después sobre eso. 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Y estas son las informaciones. El control del Estado es la causa de la falta de carne de res y de leche disponible para el pueblo en Cuba. Así concluyen campesinos independientes desde la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
La zafra tabacalera en San Juan y Martínez, en Pinar del Río, está atrasada y muy comprometida por la falta de combustible e insumos. Mientras que campesinos independientes cubanos alertan que con los precios y condiciones impuestas por el Estado, no habrá mejoría en las producciones de carne y leche. Desde San Juan y Martínez, el tabacalero Osmani Pobo Hernández valora de crítica la situación en el tabaco y hasta las mujeres que elaboran ensartando y seleccionando la hoja ya no quieren trabajar.
El tabaco, para recolectarlo, primero hay que regarlo. Ese tabaco hace 15 o 20 días que no se puede regar. Estábamos esperando porque nos trajeran petróleo y con la espera tuvimos que recolectar todo el tabaco así. Ya la cosecha estaba bastante atrasada. El Estado no tiene recursos. Entonces, por eso es que el tabaco está muy afectado. No tenemos casa de secado buena. Las mujeres no quieren trabajar ya con los campesinos porque es poco dinero que le pagan.
En Mayarí, el agricultor Osmer Ramírez Álvarez destaca que los precios anunciados es otra prueba del control de acopio.
Estos precios se supone que no son buenos porque con respecto a la rentabilidad que debe tener un campesino para ser estimulado. Entonces, es una cosa un poco extraña que salgan los precios y no salga todavía los precios de los insumos que pretenden arreglar.
El ganadero y dueño de finca en Bayamo, en la provincia de Granma, Emiliano González, señala que no va a producir para tener pérdidas.
Los precios se han disparado de una manera alarmante a todos los insumos. Así está pasando ahora con el arroz. Los precios por las nubes, los campesinos no pudieron sembrar porque no daba la cuenta. Va a pasar lo mismo con la producción agropecuaria ahora. Eso es prácticamente trabajar para el gobierno.
Desde San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, el campesino Daniel Alfaro afirma que el proyecto está condenado al fracaso.
Pero te van a poner una norma que si tú logras sacar 4 vacas en el año, al final las vas a tener que entregar a copio. No le da ningún tipo de negocio al campesino este tipo de venta. Va a trabajar el campesino por gusto.
Y para el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, si no hay libertad para los campesinos, no mejorarán las producciones.
En estos días yo vi un recorrido por ciertas vaquerías y no existe ni vaca. Están cerradas, están obsoletas, no hay pasto, no hay forraje.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y una organización defensora de los derechos humanos en Cuba está pidiendo a la comunidad internacional solidarizarse con la protesta cívica del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La organización Archivo Cuba hizo un llamado urgente a la comunidad internacional a apoyar al artista audiovisual cubano Luis Manuel Otero Alcántara en huelga de hambre desde el domingo pasado.
Hemos pedido en inglés y español a nuestra extensa lista de difusión en muchos países que se escriba al presidente cubano al correo electrónico despacho@presidencia.gov.cu y que se solicite a los medios de prensa internacionales dar debida cobertura para que el mundo conozca la situación de Luis Manuel y el movimiento San Isidro, que surgió en protesta contra el 349 del 2018, que prohíbe toda expresión artística en público o privado sin aprobación previa del gobierno.
Explicó María Berlau, directora ejecutiva de la entidad que tiene su sede en Miami.
Estamos muy preocupados por el bienestar de Luis Manuel, quien hace estas 3 exigencias ante las autoridades de Cuba. 1, que levanten el cerco policial sobre su casa y erradiquen la práctica del estado de sitio que impide el libre tránsito de artistas, periodistas y activistas. 2, que le devuelvan las obras de arte que le fueron confiscadas y lo indemnicen por los daños correspondientes. Y 3, que respeten el pleno ejercicio de la libertad de creación en Cuba.
Las huelgas de hambre han cobrado la vida de demasiados cubanos que trágicamente sienten que dicha forma de protesta radical es lo que les queda para defender sus derechos fundamentales, indicó Archivo Cuba, que ha documentado 24 muertes por huelga de hambre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el senador estadounidense Marco Rubio denunció ayer martes la represión del régimen cubano contra el periodista independiente Joe Suárez y celebró la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, de otorgar una medida cautelar a favor del comunicador y su familia. El senador republicano de origen cubano dijo en Twitter que el periodista Suárez ha sido víctima de la ola represiva del régimen de Castro y Díaz-Canel por el simple hecho de contar la verdad. Importante decisión de la CIDH de brindarle una medida cautelar a favor de Suárez y de su familia. La CIDH, adscrita a la OEA, emitió el jueves la resolución 3421, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección a favor de Joe Suárez Fernández, quien es periodista de Diario de Cuba, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en la isla. Y en otra información, los centros educativos de Nicaragua se encuentran en alerta ante el incremento de casos sospechosos del COVID-19. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Oca.
Autoridades de varios centros educativos en Nicaragua alertaron sobre el incremento de casos sospechosos de COVID-19 dentro de sus comunidades educativas. La Escuela Enrique de Ossó, ubicada en Managua, y la Escuela Normal María Mazzarello, también en la capital, decidieron suspender las clases presenciales de forma temporal ante el incremento de casos, mientras la Universidad Politécnica de Nicaragua orientó el reforzamiento de las medidas de prevención en sus recintos. Los centros escolares no brindan cifras sobre el número de casos sospechosos que se registran. Sin embargo, los especialistas médicos insisten en un rebrote del nuevo coronavirus en racimos. El salubrista Carlos Hernández, del Comité Científico Multidisciplinario, comentó a La Voz de América.
Es porque han detectado 2, 3, 4 y más casos. Entonces, eso llega y los alarma. Y al no tener una política muy clara en lo general sobre cómo, qué estrategias abordar en la...
El Ministerio de Educación ni ninguna otra autoridad educativa ha decidido hasta ahora la suspensión de las clases en los centros públicos, y la orden del gobierno es que los ciclos escolares se desarrollen con normalidad. La epidemióloga Zoila Castro sostiene que la población nicaragüense está ignorando las recomendaciones para prevenir el virus.
Recordemos que eso lo podemos captar en la casa y llevarlo a la universidad. Entonces, en las familias es donde primero se tienen que dar las medidas preventivas. No lo estamos haciendo.
Hasta ahora, el Ministerio de Salud de Nicaragua reconoce únicamente 6,835 contagios y 181 fallecimientos en más de un año de pandemia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Hasta aquí las noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Ahora hacemos contacto con nuestro colega en Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día. Muy buenos días, Tomás.
Bueno, buen día, Alfredo. Buen día, Silvia. ¿Cómo están ustedes? Bueno,
Muy buenos días, Tommy.
Bueno, ¿ustedes se acuerdan el cuento aquel de Cuba de huevo otra vez y cuando se anunciaba la persona se desmayaba? Así pasa con el tema de la deuda cubana.
El de la buena pipa.
Bueno, ha ocurrido nuevamente. Yo no sé la capacidad, Alfredo, que tiene el régimen cubano de engañar y de conseguir con sus acreedores, a quienes les debe millones y millones de dólares, pues con donaciones y créditos. Ha ocurrido nuevamente con el fondo este CRF LTD, que es el fondo de inversiones, que es el principal acreedor de la deuda cubana con el Club de Londres, que es importantísimo. Le deben 1.400 millones de dólares. Y el fondo pues ha dicho ahora que vamos a crear una especie de bono de cupón cero sin pagos hasta el 2026, tendiéndole pues un ramo olivo al gobierno cubano. ¡Qué maravilla, muchachos!
Sí, ellos,
pedir dinero, ellos, no pagar y que te lo perdonen. Ajá,
ellos toman chocolate y nunca pagan lo que deben.
Sí, pero el punto es, Alfredito, que es repetitivo. Repite, sí, y pon,
claro,
camarón.
Claro, porque les ha funcionado. La misma historia. Claro,
le funciona y le sigue funcionando.
Y siguen pidiendo, pero a veces hay países que dicen, hasta aquí no te voy a dar, bueno, ni un centavo más.
Pero siempre muerden, siempre, sí, la mordida, como dice Alfredo.
Mira a los rusos.
Es que a quien le están pidiendo ahora en el 2020, no fue que le pidieron cuando en el 80.
Exacto.
Sí. Hace 40 años. Entonces ese de hoy no se acuerda, ni sabe.
Bueno, de eso vamos a hablar con el economista. La capacidad que tiene el gobierno cubano. O sea, el tema de Luis Manuel Otero Alcántara, desde, sí, el domingo, esta protesta, complicada la situación.
Aislado totalmente.
Aislado y sin acceso ahí a ningún activista. No. El que intenta llegarlo lo han
detenido.
También vamos a hablar, el COVID continúa, cuesta arriba en Matanzas, uh-huh, mientras que sigue la apuesta cubana por el turismo ruso. En Caimanera, Exilda, hubo protesta en días recientes con carteles en la calle, uh-huh, por el hambre que hay. Y vamos a finalizar con el tema de los agricultores. Hablamos de eso en el paso ayer, pero esto es recurrente. Ahora hay un apicultor en Perico, Matanzas, que acudió a las redes sociales para denunciar que toda su cosecha de miel, toneladas de miel, con perdieron tanto esfuerzo, uh-huh, las perdió en el surco por falta de transporte. ¿Transporte de quién? De Acopio, que es la empresa estatal que tiene el monopolio absoluto de la comercialización. ¿Y quién le paga a este campesino ahora?
Eso yo, es lo que yo no acabo de entender. Si Acopio no puede ir a buscar lo que están produciendo estos campesinos, pues déjalos a ellos que busquen las vías necesarias para vender el producto y para llevarlo a donde ellos consideren necesario. Esas son las cosas que yo no acabo de entender en este año 2021 y todo lo que ha pasado.
Bueno,
no entiendo que destraben las cosas ya y dejen producir y dejen vender.
Tú sabes lo que le pasa a los campesinos que tratan de hacerlo por su cuenta, los multan, les confiscan todo.
Bueno, entonces, si el Estado no puede, que de una vez y por todas permita que la gente se empodere y pueda ser independiente de una vez y por todas, ¿no?
Nada, Alfredo.
Y el país avanza. Sí.
Alfredo, las maravillas, el paraíso comunista.
Sí, señor. Siempre la misma historia.
Gracias, Tomás.
Cuando son las 8:14 de la mañana, le damos la bienvenida al doctor Sergio Llanes, con quien vamos a conversar sobre, está tristemente de moda, la pandemia, las vacunas y el efecto psicológico que ha causado en la población todo lo que estamos viviendo. Muy buenos días, doctor Llanes.
Sí, muy buenos días, muy un placer estar con ustedes.
Buenos días, doctor.
Doctor, para algunos entendidos y otros que no somos muy entendidos, todavía nos quedan un largo trecho para transitar durante esta pandemia. Se me ocurre preguntarle esta situación. Los virus son anteriores a nosotros, anteriores a los dinosaurios. Estaban aquí en la Tierra mucho antes de que nosotros soñáramos ni siquiera vivir. ¿Cómo es posible que la población esté segura de las vacunas que nos están poniendo y que el virus en sus mutaciones que tenga no haga quedar obsoletas estas vacunas?
Esa pregunta es extremadamente muy importante porque todos los virus hacen mutaciones. Tenemos el virus del flu que te inyectas este año y el año que viene tienen que ponerte otra vacuna totalmente diferente porque hubo una mutación. Entonces, como todos los virus van mutando, por un lado y por el otro, el concepto de la vacuna como tal, que conocemos hace muchísimos años, la vacuna no se puede hacer de repente así, de repente. Este virus nos atacó de pronto y nosotros no teníamos con qué defendernos. Y entonces de pronto empezaron algunos laboratorios, a tratar de... La vacuna generalmente lleva un proceso de 2-3 años para que se pueda fabricar correctamente. La vacuna la han hecho con mucha premura y entonces ahí es donde está el problema del temor que crea en algunas personas. Y la información y la desinformación. Porque, por ejemplo, te dicen que vamos a nombrar la Pfizer, que te ponías la vacuna, después la segunda dosis, pero después más adelante empezaron a decir que hacía falta otra tercera dosis de la Pfizer y que el tiempo promedio de fortaleza de la vacuna era 6 meses. Entonces la gente, acuérdate que nosotros siempre estamos en guardia, nosotros tenemos siempre un medio de protección o de inseguridad o de seguridad. Entonces, las demás vacunas, una con una sola dosis, pero es que eso va a ser para el resto de la vida. Mira, ya el mundo cambió totalmente a partir de la pandemia esta, que esto es de por vida. Esto va a mutaciones, todos los años vamos a tener que estar poniéndonos en dos o tres vacunas, por un lado. Pero cuando sale esta Johnson & Johnson, que es una firma extremadamente prestigiosa, resulta que hubo el conflicto este de que algunas mujeres de ciento y pico de miles de que se le han puesto, seis mujeres empezaron a tener problemas de coágulos. Entonces ya eso crea un conflicto en la población, de que muchas personas están renuentes a ponerse la vacuna. Y es los gobiernos a que las personas se la pongan, y muchas personas están. Incluso ahora hay una escuela bastante famosa aquí en Estados Unidos, que está diciendo que no quiere que ninguno de los profesores, ni los empleados, ni los estudiantes se pongan la vacuna. Entonces, cuando uno escucha toda una cantidad de información, que son informaciones que te confunden, porque te confunden. Entonces, lo otro es que aunque te pongas la vacuna, según dicen, tú tienes que estar protegido. Tú tienes que, la vacuna, la Pfizer, por ejemplo, dice que una de las cuestiones que va a evitar es que caigas en un hospital o que te pongas grave, pero que puedes estar contaminado. Nosotros entonces no entendemos realmente cuál es el beneficio o no beneficio de la vacuna.
Doctor, es que todo esto quizás tendremos que verlo a un largo plazo, ¿no? Hay que ver cómo se va a ir evolucionando. Usted habló quizás de la necesidad de vacunarnos como si fuera para el flu, y eso también pues llama la atención y pone a la gente en alarma. Y yo creo que una de las consecuencias psicológicas también del COVID ha sido esto, lo de la vacuna. El miedo que tienen algunas personas a vacunarse. Históricamente hay personas que han decidido no vacunarse contra nada en diferentes lugares, y específicamente aquí en Estados Unidos hay incluso campañas de no vacunación de algunas personas que la han aceptado. Hay quienes sí están viendo de manera positiva la vacunación. Pero entonces, ¿cómo sería esto? ¿Hay que esperar a ver a largo plazo cómo irían surtiendo efectos las vacunas? ¿Cómo iría cambiando la mentalidad de la población en cuanto a esto?
Con el tiempo es con lo que se va a probar. Si la gente empieza a perder el temor, porque independientemente, acabaste de aclarar o de decir que la pandemia y con la pandemia no, con el flu, si yo conozco muchísima gente, muchísimas, que mira que hace años que vienen vacunándose con el flu y mucha gente no se ha vacunado con el flu. Así que, y todos los años es diferente la vacuna del flu porque hay una mutación. En esta va a pasar lo mismo. Entonces, el tiempo es el que nos va a decir a nosotros si esta vacuna funciona, si esta vacuna no funciona, o si hay que esperar que los laboratorios experimenten un poco más de tiempo para sacar la vacuna efectiva. Yo, desde mi punto de vista, considero que si no existe otra función, otro remedio para contrarrestar el virus, pues ahí está la vacuna. Ahí está la vacuna. Entonces, desde el punto de vista psicológico, ya cuando me vacunaron, ya yo me siento protegido. Desde el punto de vista psicológico, vamos a hablar no de la neurofisiología, desde el punto de vista psicológico, ya yo estoy vacunado, ya me siento, porque la persona que no está vacunada, o cuando empezó el flu, existían dos enemigos. El enemigo era el flu o el virus, ese virus, ese era el enemigo, y el otro enemigo era el miedo irracional que teníamos nosotros dentro de la cabeza, que si salíamos y alguien tosía delante de nosotros o se nos pegaba un poco, ya regresábamos a la casa con el temor de que estábamos contaminados. Entonces, una de las cosas que hace la vacuna es precisamente eso, disminuirte el miedo irracional. Estoy vacunado y ya desde el punto de vista mental ya tú te sientes protegido, sea o no, pero te sientes protegido. Y entonces esta es una de las mejores funciones de la vacuna, la parte psicológica.
Doctor, pero si nos remitimos a la gripe española que pasó hace 100 años, el mundo transitó por unos momentos muy oscuros en aquella época, murieron millones de personas, pero después se volvió a la normalidad. ¿Por qué cree usted que ahora, 100 años después, con adelantos en la medicina que hay muchísimo, muchísimo más modernos que respecto al año 1918. Usted dice que ya de por vida la normalidad del año 2019-2018 no va a ser igual. ¿Por qué razón?
No, porque el problema es que esto va a ser igual que el flu. No es que no haya una normalidad. El problema es que todos los años nosotros vamos a tener que vacunarnos contra el virus, porque va modificando, va haciendo esto cambios en su trayectoria. ¿Y cuál es el problema? Que ya llegó esta pandemia y cambió el mundo, lo cambió de pronto, y nosotros vamos a ir viendo cómo el mundo en ocasiones va mejorando por un lado, pero por el otro ahora mismo estamos teniendo, cuando nos focalizamos a la India, lo que está ocurriendo en la India, lo que está ocurriendo en diferentes países. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que nos cogió de pronto, desprevenido. Se fabricaron las vacunas muy rápido. La parte psicológica de las vacunas está funcionando porque si me vacuno estoy protegido. Desde el punto de vista de la psicología estoy protegido. Pero independientemente de eso, esto no va a remediarse de pronto. Esto va a pasar un periodo largo de tiempo para que la humanidad vuelva a tener normalidad desde el punto de vista de esta enfermedad.
Sí, teniendo en cuenta también todas las secuelas que ha dejado la pandemia, hemos tenido que trabajar de una manera a distancia, los niños han tenido que quedarse en casa, muchos dando clases online, está el flagelo de la violencia doméstica que también ha crecido muchísimo en estos tiempos con la pandemia, es que muchas familias han tenido que convivir cuando no querían hacerlo de esta manera, así que hábleme un poquito de esto.
Es que el problema es que estoy diciendo que la pandemia cambió el mundo, de pronto nos cogió algo que los estereotipos dinámicos que nosotros tenemos establecidos desde niños, porque para nosotros poder formar esto, poder funcionar, tenemos que establecer estereotipos dinámicos, que son, por ejemplo, la repetición de todos los días de lo que estás haciendo. Te levantaste, te bañaste, te vestiste, te fuiste a trabajar, saludaste a la gente del trabajo, terminaste de trabajar, fuiste para la casa, abrazaste a la gente de la casa, o el sábado o el domingo iba para un restaurante a comer, ahí Entonces de pronto nos vimos privados de todo. El contacto físico con los demás, la salida hacia afuera, sino teníamos que estar enclaustrados, encerrados. El ser humano no está habituado porque invertía demasiado tiempo afuera y ahora tiene que invertir el tiempo adentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese encierro provoca una cantidad de situaciones. Provoca mucha ansiedad, mucha depresión, mucha agresividad, autoagresión. Provoca una cantidad de funciones o disfunciones en el organismo que entonces nos hace sentir muy mal, muy mal. Y una de las cosas que yo siempre trato en las conferencias y en los programas y eso, de decirle a la gente que es necesario que si tú te ves obligado, porque estás obligado a estar encerrado por la pandemia, tienes que tratar, la respiración es básica, súper básica, la respiración para bajar los niveles de ansiedad y la frecuencia eléctrica, es el cerebro que está subiendo porque tú estás encerrado. Entonces, y haces mucha compulsión. La compulsión es, empiezas a pelear mucho, a comer mucho, a tomar mucho, y entonces esto es lo que hay que tratar de disminuir. La respiración holotrópica, respirar profundo, retener el oxígeno lo más que pueda y soltarlo lentamente por la boca. Eso se repite 4 o 5 veces para bajar de beta a alfa, estar en alfa, estar sin ansiedad y sin estrés y sin miedo.
Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias.
El tiempo en la radio.
Hoy.
Es muy traicionero. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias al doctor Sergio Llanes por todos esos conceptos y consejos sobre la pandemia. 8:27 minutos de la mañana, tiempo del tiempo con Lázaro Domínguez.
Alfredo, qué bonito estar contigo, Exilda. Bueno, por detrás del frente frío que está afectando la región central de las Bahamas,
domina un centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de las Carolinas. Este centro de altas presiones se extiende sobre la Florida y Cuba con condiciones del tiempo muy estables, alteradas solo sobre el sector suroeste del Golfo de México, donde los incendios forestales cercanos a la región de Veracruz están reduciendo considerablemente la visibilidad para la navegación, que solo podrá mejorar a partir de la tarde del jueves, cuando un nuevo frente frío se aventure sobre el noroeste del Golfo. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, predominarán los cielos con poca nubosidad y solo habrá cielos parcialmente nublados en horas de esta tarde, con lluvias muy aisladas, más frecuentes en la costa norte central y oriental. Las máximas para esta tarde estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora. Hay oleaje en todo el litoral norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí presenta la transmisión en vivo del primer discurso del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joseph Biden. El presidente Biden se dirige a la nación en una sesión adjunta del Congreso para hablar sobre los retos y las oportunidades al cumplirse los primeros 100 días de su administración.
My fellow Americans, the American story is about slow yet steadily widening the opportunities in America.
No se pierda esta transmisión en vivo hoy a las 9 de la noche por Radio Televisión Martí y a través de nuestro portal de internet radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, estamos aquí en Tempranito y de Mañana. Mucha gente que cumple años hoy. Y vamos a saludar a un señor que cumple años en Cuba de parte de Exilda. Me dijo que lo felicitara a este señor. Bueno, Exilda lo quiere mucho. Caramba, ¿cómo está? ¿Dónde está el nombre?
Ahí tiene.
Ah, aquí lo tengo.
Por estar hablando,
Exilda le manda un saludo muy grande, muy afectuoso. Se trata del comandante Ramiro Valdés, que cumple años hoy, nació en 1932.
¿Eso no fue lo que tú me dijiste? No, por favor, ¿y por qué mencionas a este señor aquí?
Porque está de cumpleaños hoy.
Pero no lo mencione.
Personas como esa
no cumplen
años. No, porque aquí no hay censura.
Qué cosa más
aquí
grande.
Los de allá no dicen los cumpleaños nosotros.
No, ni quiero que lo digan, por favor. No quiero que se enteren.
Está de cumpleaños también hoy el político y secretario de Estado y capitán de la Marina de los Estados Unidos. En 1930 nació James Baker. También.
Ya estás hablando palabras mayores, palabras de peso.
Bueno, y hablando de uno que sí pesaba mucho, pero se fue, no está. Se trata del dictador iraquí Saddam Hussein, que también nació un día como hoy en 1937. Wow. La famosa actriz estadounidense de origen sueco Anne Margaret nació un día como hoy en 1941, cumple 80 años. El famoso presentador de televisión de Estados Unidos, Jay Leno. ¿Has visto programas de Jay Leno? Bueno, pues nació en 1950, está de cumpleaños. El futbolista italiano Walter Senga nació en el 60, está de cumpleaños. El futbolista argentino y entrenador Diego Simeone nació en el 70, está de cumpleaños. El actor cubano, nosotros le decimos cubano.
¿Quién?
A todo el que haya nacido aquí, tenga un ¿Qué pasó? ¿Qué es la música?
Sí, di rápido. ¿Quién nació?
Ajá, te lo voy a dejar para después, porque ahora viene Ariadne González con este segmento de noticias. ¿Viste la serie Los Perdidos?
Sí.
Un actor nació un día como hoy.
Y estas son las informaciones. El artista cubano Julier P. retoma en su obra la desesperanza, la desesperación y la frustración del pueblo cubano. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre su más reciente creación.
La desesperanza y el cansancio del pueblo cubano vuelven a ser tema en la obra del artista Julier Rodríguez Pérez, Julier P., esta vez con tres imágenes, tres rostros en técnica mixta sobre cartulina, donde el uso de los grises y azules y la angustia que reflejan recuerdan el grito de Edvard Munch.
Es la misma energía que me llega, es la misma imagen que veo de la calle y la represento en estos rostros. Quizás a nivel gestual puede variar un poco los rostros, pero a nivel conceptual es la misma idea. Uno puede estar de una forma más molesto, más agresivo, porque su circunstancia es diferente. El otro puede estar más deprimido, porque su circunstancia es diferente. Y el otro puede estar más desesperado, más necesitado, por ejemplo, de comer. Pero, en esencia, todos guardan una relación donde se establece todo lo que se está viviendo ahora mismo en La Habana, o sea, en Cuba. Y, en esencia, es una misma, ¿no? Es toda esa imagen de decadencia, de auxilio, de agresividad que las personas tienen a causa de medidas implementadas por el gobierno cubano, económicas y represivas para controlar a la gente o salvar su gobierno.
En los tres semblantes están plasmados los sentimientos que recibe el artista, la misma energía que emana de las personas en la calle, la desesperanza, la desesperación y el declive, forjadores de emociones muy fuertes como la obstinación, la hostilidad y la violencia. Julier P. ha dedicado gran parte de su obra a convertir en arte los aspectos más crueles y sórdidos de la vida en la isla, la miseria, el hambre, las frustraciones y el miedo. Su serie Regalos, dibujados sobre pedazos de escombros y de concreto, denuncian las arbitrariedades e incompetencia del régimen. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el régimen castrista encuentra en el turismo ruso una tabla de salvamento ante un comienzo de año muy desastroso de su principal rubro de ingreso de divisas, pero ¿es Varadero un destino seguro? El informe lo tiene Luis Guardia.
La aerolínea Royal Flight, de la mano del turoperador Coral Travel, tocó tierra en el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero, luego de un año de ausencia.
Los medios oficialistas de prensa se hacían eco de la llegada de turistas rusos a Varadero, país emisor al que ahora apuesta el régimen.
Prevé dos frecuencias semanales de arribo a Varadero con una capacidad a cada vuelo de 492 clientes y con una perspectiva de ampliar su operación en otros destinos del país también.
El diario oficialista Granma dice que la seguridad alienta a los visitantes rusos, un editorial triunfalista que no se corresponde con lo expresado por el titular castrista de Salud Pública.
Ustedes hoy tienen la cepa sudafricana predominando en la transmisión.
El funcionario enfatizó que la transmisión y la mortalidad tienden a aumentar con esta cepa. De hecho, la provincia de Matanzas, donde está enclavado Varadero, tiene actualmente, según lo expresado por el ministro, una tasa de letalidad superior a la del mundo y las Américas.
Cuba es un destino seguro. Estamos totalmente convencidos de que, si no es el más seguro, es de entre los más seguros. Y creo que eso es un aval que nos va a servir para seguir creciendo. Empezamos con el mercado ruso y ojalá otros mercados en fechas próximas empiecen a trabajar con nosotros.
Ante la no llegada de visitantes de otras latitudes y la compleja situación epidemiológica del país, el régimen concentra en Varadero y la Callería Norte a los pocos vacacionistas que arriban desde Moscú. Varadero está desolado. La gran mayoría de los 52 hoteles existentes en el balneario están cerrados. La cadena española Meliá ya reportó un decrecimiento de sus ingresos de un 84% en 2020. La economía castrista se ha convertido en monodependiente del turismo, un sector que, según cifras oficiales, en los primeros meses de este año ha decrecido un 95.5% respecto al 2020, que fue un año crítico. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En otra información, el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, informó que el secretario de Estado, Anthony Blinken, se reunió ayer martes en forma virtual con el presidente de Kenia y con el secretario de Gabinete para las Relaciones Exteriores de dicho país. Los dignatarios discutieron la estratégica asociación entre los Estados Unidos y Kenia. El secretario Blinken hizo énfasis en el compromiso de los Estados Unidos de trabajar con Kenia para el avance de los compartidos intereses sobre la democracia, los derechos humanos, las relaciones económicas, la lucha contra la corrupción, el problema de los refugiados y de sus comunidades anfitrionas, la salud mundial, la seguridad regional, así como el cambio climático para el beneficio tanto del pueblo americano como el de Kenia. Y el diario estadounidense The New York Times publicó en un reciente reportaje que grupos criminales se instalan en Venezuela mientras crece la anarquía en todo el país. Alejandro Marcano tiene este reportaje.
En una reciente investigación, el periódico The New York Times asegura que el colapso económico de Venezuela ha destruido tanto el país que los insurgentes se han instalado en grandes extensiones de su territorio, aprovechando la ruina de la nación para establecer sus propios mini-estados. Se refiere a varios eventos, entre ellos la emboscada del cuerpo policial capitalino bajo el mando del propio chavismo, que fue atacado por la banda criminal de la Cota 905, que controla parte del oeste caraqueño y que repelió a tiros en plena luz del día una visita de la policía hiriendo gravemente a 4 uniformados. Los antisociales saquearon los camiones de la policía, bailaron grabando todo con drones e incluso enviaron audios que fueron difundidos por WhatsApp en los que aseguran tener el control de toda Caracas. Entre tanto, la cadena colombiana RCN dijo que habría varias bajas tras enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas venezolanas y disidencias de la FARC en territorio venezolano. Hablan de al menos 12 muertos. El ministro de la Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, reconoció algunos fallecidos en estos enfrentamientos en la frontera. Frontera por donde siguen saliendo decenas de venezolanos a diario, huyendo de la pandemia del COVID-19 que aumenta desproporcionalmente y sin control. El oficialismo no atiende la pandemia y muchos afirman que se lucran con las vacunas que han llegado a Venezuela.
Ellos solamente atienden a las solicitudes que dan los médicos de COVID y hacen caso omiso de las indicaciones de los médicos del hospital.
Por otra parte, la Guardia Costera confirmó que se elevó a 6 el número de muertos en el naufragio de una embarcación que llevaba venezolanos hacia Trinidad y Tobago. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana, estimados amigos. Si ustedes vieron en Cuba la serie Lost, Perdidos, que seguramente que sí, muchos la vieron, ese avión que se cae en la isla. Bueno, el gordito, ese gordito, se llama Jorge García, es un actor estadounidense, nació en Omaha, Nebraska, y nosotros los cubanos decimos, no, ese es cubano. Bueno, ¿por qué? Porque su mamá es cubana, su papá es chileno, pero ya nosotros decimos, no, es cubano.
Es
nació
cubano,
en Omaha, Nebraska.
No importa el resto de...
Exacto. Y cuando yo particularmente oigo que nació un actor en Omaha, Nebraska, digo, en Omaha, Nebraska, en el estado de Nebraska, nació Marlon Brando, pero nació también Fred Astaire, nació también Nick Nolte, nació Montgomery Clift, nació James Coburn, nació Hilary Swank. La lista de actores que han nacido en Omaha, y yo digo, señores,
de actores.
Si no es un récord, es un...
Regaron bastante, fertilizante
bastante,
actoral.
Bastante. ¿Quién más cumplió años hoy?
Y dale que tengo que saludar a oyentes.
Penélope Cruz me llamó por la mañana y me dijo, che, de ti... Bueno, che, no, eso...
Ella no te dijo che.
Eso lo hizo un argentino. ¿Qué pasa? Tampoco,
por
no sé...
Por favor...
Tío, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Me felicitas, hombre? Pues sí, te felicito, Penélope Cruz. Nació en 1974 y también nació en 1981 Jessica Alba. Jessica me pasó un telegrama. No sé por qué Jessica me pasó un telegrama, ese telegrama
¿quién
no
más?
Se usa.
¿Quién más?
Ya más nadie.
¿Más nadie? Ah, bueno, saludos.
Rápido.
Saludos para Ángel. Ángel está aquí muy bravo contigo por tu haber felicitado a cierto personaje no nombrable en Tempranito de Mañana.
Tú me dijiste que lo felicitaras.
Yo no te dije que felicitaras a esa persona. Dice Ángel que no felicites a ese hombre. No, por favor. Ángel, un saludo inmenso para ti, nuestro Ángel de la Guarda allá en Santiago de Cuba. Agustín, que dice que tiene una moto.
¿De qué? CZ, ¿de qué es la moto?
Chica. Tu admiradora santiaguera, ¿quién es tu admiradora santiaguera?
Estrella.
Ah, bueno, después te manda muchísimos... muchísimos saludos.
Pequeño paréntesis para Agustín, que me manda una moto CZ y estaba hablando de los Bugatti y el precio de estos carros supermillonarios. Hay un Bugatti de la marca Chiron que vale $2,990,000 y hay otro Bugatti de la del modelo Divo que empieza en $5,800,000. Si tú y yo empezamos a reunir menudo.
No, por favor, no. No vamos a llegar ahí. Ni yo quiero un...
¿Envuelto?
Ni yo quiero un...
Vamos a poner aquí una latica. Pero y sí, cuando no quepa, ponemos un latón.
¿Para qué? Para que me pase como la chica del Tesla, que no sé por dónde... cargar el carro.
Y
no,
le
hijo,
cobramos
no.
la entrada. No, que pase yo, por aquí y
no,
le echamos...
No, yo no voy a complicar la vida tanto, nada.
¿Tú no quieres un carro de 5 millones
no,
de dólares?
No. Dame los 5 millones para mí, yo me los llevo para mi casa.
Claro, yo sé por qué tú no quieres el carro de 5 millones de dólares. Porque un carro que cuesta mucho menos, tú no le sabes abrir la tapa a la gasolina.
Eso no fui yo, La de la tapa de la gasolina no fui yo, eso fue un cuento que yo le hice a ellos.
Sí, sí.
De una amiga que me preguntó, ¿cómo? Ay, y cuando yo ahora llegue a echarle gasolina a este carro, ¿cómo yo abro la tapa? La tapa de la gasolina.
Si me quedo sin gasolina, ¿cómo abro la tapa de la gasolina?
¿Y dónde está el botoncito que siempre tienen los carros debajo del asiento? Eres muy mala persona, no fui yo.
Y todavía te voy a dejar para mañana
no,
la caja fuerte.
Eso. Vamos a hablar de temas importantes acá. Hace unos días hablamos aquí que se había autorizado la venta de carne de res, ¿verdad? ¿Te acuerdas de aquello?
Sí,
y que la gente, bueno, ha sacado muchísimos memes, la gente ha criticado muchísima esta medida, si se le puede llamar así, porque primero los ganaderos tienen que vender a las empresas estatales, entonces lo que quede puede ir y llegar a los comercios, pero todo el mundo dice, pero ahora que no hay vaca y que las vacas están flacas. También hemos hablado aquí que los cubanos nos reímos de todo. Señores, se acaba de reír de mí por... Ay, no era de mí, era de mi amiga. Por no saber
ya,
dónde...
Ya lo dijo.
¿Por dónde? Por no saber por dónde echar la gasolina. ¿Cómo abrir la tapa, la parte donde se echa la gasolina de determinado carro? Bueno, en fin, punto y aparte. La carne de res. Nos reímos de todo, nos reímos hasta de las desgracias. Este humorista cubano que se llama Javier Berridi, él siempre saca cosas muy, muy cómicas. Ha hecho muchísimas parodias sobre la realidad de Cuba, sobre el dólar, sobre el seguro. En fin, de las colas, él es muy cómico. Y este último tema pues está enfocado a esta reciente medida económica que autoriza a los ganaderos la venta de carne de res. La parodia está inspirada en el popular tema La Flaca de Jarabe de Palo y el humorista asegura que no entiende nada de eso, de que la carne ahora es por la libre. ¿Tenemos el temita por ahí?
Como cambian los tiempos, Ure Blanca, ahora la carne es por la libre. En mi Cuba siempre fue prohibida la carne vaca, por venderla o traficarla te podían meter cana. Es mejor que te cogieran con un kilo de marihuana que con un pedazo de carne en Oriente o en La Habana. Eso era tremenda llama.
Dímelo a mí que me metieron 20 años cana por un bistec de res.
Y ahora salió la noticia que no hay cráneo con la vaca, que la carne es por la libre y la verdad no entiendo nada. Ahora puedes comprar carne res sin parar, pero lo que no hay es vaca y las que quedan tan flacas,
raquíticas.
Los cubanos, que a todos les sacamos un filón, también ha incluido en su parodia a los dirigentes de Cuba, ya que esta gente son las que se han jamado toda la carne de res de ese país, dice Javier Berridi. Ahora comprar carne de vaca lo puede hacer cualquiera, pero las vacas están en candela, dice más o menos este tema. Es contagioso, él es ex integrante de Punto y Coma, ¿recuerdas Punto y Coma? Está aquí radicado en Miami y es conocido por estas parodias que se basan muchísimo en temas de la actualidad. Y nada, él le dedicó un tema al avestruz, al curiel, a la limonada, que es la base de todo. Y ahora, por supuesto, que este nos está hablando de la venta de carne de res. Vamos a escuchar un pedacito.
Las vacas están en candela, son un hueso para la vaca y no quedan ni ternera.
Yo dirigente,
a todas le dieron para afuera.
Le dieron bajada.
Se las
comieron entera.
Esta gente son los que se han jamado toda la carne de res de este país.
Al cubano esta noticia les ha dado mucha emoción. Y ya sueñan con churrascos, con boliches y costillas. Pero deja que ellos vean lo que cuesta un bistecito. Que ahí mismo les da el infarto y se les quita el apetito.
¡Cojones, qué caro está esto!
Se les quita el apetito.
Hay que seguir comiendo claria y moringa, que la carne está carísima.
Ahora comprar carne vaca lo puede hacer cualquiera, pero en Cuba las vacas están en candela. Son un hueso toda la vaca y no quedan ni terneras.
8:48 minutos. Cuando me vino a la mente eso, yo pensé, y los carniceros se acordarán de hacer su trabajo.
De cómo se corta un filete de vaca.
Se acordarán los carniceros de su trabajo.
Tendrán cuchillos también.
8:48 minutos de la mañana, tiempo deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, buenos días a ambos. Un saludo para ustedes. Y bueno, me estaba diciendo por interno, Teudy Giró, que se murió al escuchar esta canción y que va de aquí para el mercado a comprar un buen churrasco, una buena riñonada, pero yo le dije, Teudy, mejor te compras un bife de chorizo, o sea, varios, de esos bifes de chorizo que pesan más o menos 18, 25 onzas, y que tú lo tiras al barbecue, y es como decimos en Cuba, vira y vira, con sal gruesa y completo. Así que, Teudy, buen provecho en tu almuerzo con ese bife de chorizo. Bueno, señores, Karim Benzema, autor de su sexto gol esta temporada de la Liga de Campeones en el empate a uno con el Real Madrid ante el Chelsea de Gran Bretaña, igualó a otra leyenda del Real Madrid, Raúl González, en la clasificación histórica de goleadores con un total de 71. Así que un empate en este partido de ida de la Liga de Campeones contra el Chelsea. Por otra parte, quiero señalar que el gerente general del equipo de los Medias Blancas de Chicago, Rick Hahn, informó a un comunicado que el jardinero cubano, el avileño Luis Robert Moirán, uno de los grandes prospectos de la MLB, le informó al personal médico sobre síntomas similares a los de la gripe el lunes por la noche y que el equipo lo colocó en la lista de lesionados como precaución hasta que se reciban los resultados de más pruebas. Esperamos que no sea la COVID, ¿no? El lanzador derecho Alex McRae reemplazará a Robert en la lista activa del juego. Robert Moirán, quien firmó y le dieron una bonificación de 25 millones, está bateando 305. Gracias, Taudi. Sí, me decía Taudi que dijera en pesos o en dólares. No, Taudi, son 25 millones de dólares estadounidenses. Aclarada la situación. Gracias. Y bueno, batea 305, ha conectado 25 hits en 82 turnos al cajón de bateo. Así que muy bien lo que está haciendo hasta el momento Robert Moirán, y reitero, esperemos que no sea el coronavirus, que comenzó en China a finales del año 2019. Por otra parte, quiero señalar de que las Grandes Ligas informó de que el 70% tanto de jugadores como el personal de campo y de apoyo han sido vacunados total o parcialmente contra el coronavirus. Y Ernesto Reynoso, quien desde hace 2 años se desempeñaba como comisionado nacional de béisbol, falleció ayer martes debido a complicaciones derivadas del coronavirus. Así que en paz descanse. Y anoche el cubano-americano Brook López, bueno, anotó 22 puntos y cooperó a que su equipo del Milwaukee regresara por la senda de la victoria. Derrotó 114-104 al equipo de Charlotte en la NBA. En los otros partidos, Boston sucumbió ante Oklahoma City 119-115. Portland derrotó a Indiana 113-133 por 112. Brooklyn al Toronto 116-103. Houston perdió ante el Minnesota y Dallas, que logró éxito ante Golden State de 133 puntos por 103. Doncic anotó 39 puntos por el Dallas y Stephen Curry 27 por el quinteto ganador. El quinteto Miami Heat estará jugando hoy a las 8 de la noche de Cuba contra las Espuelas de San Antonio aquí en la ciudad de Miami. Y en las Grandes Ligas de béisbol, hoy lunes veremos en acción al pitcher cubano-americano Carlos Rodón, quien recientemente logró un no-hit no-run en las Grandes Ligas y está invicto. Lanzará por los Medias Blancas ante los Tigres de Detroit. Más deportes, señores, a las 10:30 esta mañana en Deportes con los Grandes. Buenos días.
de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana. Bueno, parte baja del noveno. Estamos recogiendo los bates, los guantes de la pelota.
¿Qué te pareció la parodia de Javier Berríbi?
Me pareció buenísima. Qué ocurrente es Berríbi. Porque, bueno, yo lo he visto actuar en televisión. Sí. Pero le he escuchado las parodias también por el teléfono. Y se la como.
Esa gente
de Punto y Coma nos hacían reír
muchísimo,
todos.
Muchísimo. Pero
todo,
tomar
y
una...
este Bartolo el Gozador, Bartolo, ¿no era de Punto y Coma también? Sí, caballero, sí. Esa gente son súper simpáticos.
Buenísimo, nada, es tomar un tema tan duro, tan complejo como es la alimentación y llevarlo a una parodia, porque es que los dirigentes allá quieren todo pintarlo color rosa cuando saben que hay tantas dificultades, y más con esto de la venta de carne de res. Señores, por favor, aterricen, acaben de dejar producir a la gente, acaben de dejar que la gente abra sus negocios, que la gente venda lo que está a su alcance, lo que está produciendo, y tú vas a ver cómo ese país sonríe de alguna manera. Así que aquí nos escribió Ángel de nuevo. A ver, nos está saludando a todo el equipo del programa de Tempranito y de Mañana. Así que dice Ángel que hasta mañana él también se va. Ya estamos terminando en Tempranito y de Mañana. Gracias a todos los oyentes que han estado ahí escuchando, los que no pueden escribir, como bien dice Jaco, pero que están ahí. Y que bueno, y también a los que nos han hecho acuse de sintonía.
Sí. Si alguien en Cuba, por favor, tiene alguna pata de cabra que le sobre y la pueda mandar para acá. Porque yo tengo una gente que conozco que no puede abrir la tapa de la gasolina del carro, pero con una pata de cabra no hay nada que se resista. Una pata de
esa amiga mía ya aprendió. Ya aprendió
en fuego.
Ya prendió el carro. Ya lo prendió en
fuego. Y sabe cómo se enciende el carro
y
también.
Ya sabe cómo se
porque
enciende.
Porque será otra.
Sí, pero ya aprendió. Ya aprendió cómo encender, cómo apagar y cómo abrir la tapa de la gasolina.
Yo tuve esa persona, lo que tuviera dado un triciclo.
Está bien, un Tesla. Yo me merezco un Tesla. ¿Nos vamos con quién? ¿Tú sabes con quién nos vamos?
No.
Es verdad que él no sabe con quién nos vamos.
No.
Nos vamos con Willy Colón y Celia Cruz. Este tema, Willy Colón ha tenido un accidente hace unos días, así que pronta recuperación para él junto con su esposa. Willy Colón, Celia Cruz, usted abusó. Mira que tú abusas de mí aquí, querido. Pero yo aguanto, yo resisto. Buenos días, nos vemos mañana. Un abrazo enorme.
Saco partido de mi abuso, de mi cariño usted abusó, y me perdona por seguir con este tema. Yo no sé escribir poema ni tampoco una canción sin un tema de amor. Cada palabra, cada verso me recuerda el momento que mi amor se te entregó. Mi amor se te entregó y usted abusó. Usted abusó de mi cariño, usted abusó. Sacó partido de mí, abusó. Sacó provecho de mí, abusó. Y fue mi mal, me destruyó el desamor, su gran escuela del dolor. Ya no sé si lo maldice o lo bendice el corazón. Cada palabra, cada verso me recuerda el momento que mi amor se te entregó. Cuando te entregué mi amor y usted abusó.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.